¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chateau, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Ah, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. Tiempo de Juego, cadena COPE. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego. Aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de Juego. Seguimos desde las 3 de la tarde. Le tomamos ya el relevo al Grupo Risa. Y hasta las 9 de la noche, hasta las 8 con Tiempo de Juego, tal cual. Y luego con baloncesto y el Showtime. Ahora arranca la primera hora con Juanma, Vitorio, Dani, Pani. Bueno, con todo el equipo medio habitual. Y Miriam, que está aquí, que ya se ha escapado. Hola, Miriam. Bienvenidos a la jornada número 31 de la Liga Adelante, ya que no tenemos fútbol de primera, sí lo tenemos de segunda, y sí tenemos fútbol internacional. Después de que ayer jugara España, y ya preparando el partido de... Bueno, ahora tienen día libre hasta la noche. Preparando el partido del martes en Ámsterdam frente a Holanda. Iba a decir la revancha del Mundial, no. La revancha del Mundial de Brasil para nosotros, más que la del Mundial para ellos. Es amistoso el martes, recuerdo, Holanda-España a las 9 menos cuarto, sin Jordi Alba. Que hoy se ha conocido la noticia, tiene 10 días de baja, el lateral izquierdo del Barcelona, se perderá por lo tanto el Celta-Barça del próximo finde. En fútbol, segunda división, bueno, antes de nada, Javier Fernández, campeón del mundo de patinaje artístico.
¡Ole!
Que eso es lo más importante de todo. Vamos a intentar hablar con él, a ver si hay suerte. Fútbol, segunda división, jornada 31, quedan 11 para que termine la liga. En juego desde las 4 de la tarde, el Leganés-Numancia. ¿Cómo va el Leganés-Numancia? Jorge Velázquez, muy buenas.
Hola Paco, de nuevo seguimos sin goles en Butarque después de una primera mitad en la que ha dominado el Leganés, pero ha tenido la mejor el Numancia en un cabezazo de Juanma que sacó Serantes. Estamos en el 3 de la segunda, Leganés 0, Numancia 0.
A las 6 de la tarde, menos de una hora, 3 partidos. Unión Esportiva Llagostera, Lugo, Deportivo La Vez Racing de Santander y Real Valladolid Albacete. 6 y cuarto, el que da las están abierto el partido del líder, Recreativo de Huelva, Betis. Y a las 9, Unión Deportiva Las Palmas, Ponferradina. En fútbol internacional ha empezado la jornada, hoy grupos A, B y H, los de Holanda, Bélgica e Italia, para que nos situemos. En el grupo A está empezando la segunda parte del apasionante Kazajistán 0, Islandia 2. Luego Chequia-Letonia a las 6 y a las 9 menos cuarto Holanda-Turquía. Grupo B, Israel-Gales a las 6, Bélgica-Chipre a las 9 menos cuarto y a esa hora Andorra-Bosnia. Y en el grupo de Italia a las 9 menos cuarto Bulgaria-Italia, lo comenta la ratita, Fernando Evangelio en Movistar Televisión, y a las 6 Croacia-Noruega y Azerbaiyán-Malta. Hay un par de amistosos, con muchos de los españoles entre comillas, por ejemplo a las 8 Marruecos-Uruguay y a las 9 y media El Salvador contra Argentina. Y hay un lío en Italia que no veas. Estaba Marquisio entrenando con la selección italiana y le diagnosticaron rotura del cruzado, o sea, 6 o 7 meses de baja. Resulta que le ven los doctores de la Juve y dicen que no tiene nada y lo han mandado para casa. Ya veremos, pues parece que no tiene nada. Además habrá fútbol en segunda división B. Hay unos cuantos partidos que están en juego. Exactamente, en el grupo primero hay 5 partidos hoy, 4 en el segundo, 2 en el tercero y otros 4 en el cuarto, entre ellos el del Cádiz, a las 6 Cádiz-Almería B. Baloncesto Liga Endesa, tenemos a las 9 menos cuarto el Barça-Sevilla y a las 9 de la noche derbi en Bilbao, Bilbao Basket y Puzco Baloncesto. Y este es el fin de semana del motor. Fórmula 1, mañana a las 9, ahora estamos con Carlos Miquel, que si no se nos va a dormir, Gran Premio de Malasia, pole para Hamilton, se ha colado segundo Vettel con Ferrari. porque no se esperaba que nadie adelantara a Rosberg, el otro Mercedes, que sale tercero. Los nuestros, decimoquinto Carlos Sainz, pero su compañero Verstappen sexto. Pedazo de calificación que ha hecho. Decimoctavo Alonso y Baton un puesto por delante. Y decimonoveno y penúltimo Meri. Les han repescado porque estos no daban ni el tiempo reglamentado. En motos empieza el Mundial en Qatar. Mañana a las 5 de la tarde la carrera de Moto3, a las 6:20 la de Moto2 y a las 8 de la tarde MotoGP. Las carreras se van a ver en directo en Movistar Televisión y en diferido en Telecinco. Tenemos ya la parrilla de salida de Moto3. Saldrá Masbou, el francés, en primer lugar. Segundo y primer español, Isaac Viñales, que no es Maverick, que es el hermano, Isaac, el primo, ¿no? Isaac Viñales. Ahora están, y enseguida estamos con Borja González, con la calificación de Moto2. Ciclismo, penúltima etapa de la Volta a Cataluña, final en Port Aventura. Ha ganado el ruso Serebnetsky, creo que lo he dicho bien. Sigue líder Richie Porte. En patinaje artístico, ya lo saben, la gran noticia, Javier Fernández campeón del mundo. En la NBA de la pasada madrugada solo jugó uno, Marc Gasol 13 puntos, perdió Memphis en la cancha de Golden State. Estaban lesionados Ricky y Calderón, así que no jugaron y sus equipos perdieron, por cierto, ni en Minnesota ni en New York Knicks. Y un herido grave en el rally de Navarra, un fotógrafo, rotura de tibia y peroné de ambas piernas. Ha sido atropellado por un coche que se ha salido. Más o menos así viene el día, así que empezamos con fútbol, baloncesto, última hora de la selección, cosas del motor, de la Fórmula 1 y de las motos, y la primera hora, que empieza ya.
Hoy, mañana, pasado mañana, al otro también, y al otro también.
Ya puedes jugar tu Bonoloto de lunes a sábado. Nueva apuesta única de Bonoloto. 6 días por 3 euros. Y además, ahora el reintegro se juega todos los días. Bonoloto, ¿no vas a jugar? Loterías y apuestas del Estado.
VIP Records. Ah, ¿empezamos con esta? Es que hoy os quería presentar yo dos canciones. Miriam, esta no la vais a ponerme a gastar ni en ninguna emisora, seguramente.
¿No? ¿Cuál es?
Serán tus ojos, color.
Pero es preciosa.
Cuando no, quizás tu cuerpo, tu forma de darme amor.
Se llama Quizás. Cuando rompe.
Será la forma en que mira mi corazón.
¿De quién es?
De Afaz Natural. He descubierto dos canciones esta semana, no me preguntes por dónde.
Qué bueno.
Pero mola un montón.
Será un rollo, que me
color marrón. Cuando no, quizá tu cuerpo, tu forma de darme amor.
Lo que pasa es que esta no cabe ni en Megastar, ni en Cadena 100, ni en ninguna. Bueno, Megastar, a ver si la enchufas, hombre.
En Megastar es que yo creo que no tiene ritmo, ¿eh?
Ni aquí tampoco tiene ritmo.
Pero mola mucho, ¿no?
Es una voz castigada esta, ¿eh?
Sí,
es esa cosa.
¿Cómo se llamaba el...?
¿Sabes a quién me recuerda a mí? Alejandro Sanz.
No.
Sí, cuando se pone, cuando rompe la voz, Alejandro Sanz.
Pero muy rota, ¿eh?
Bueno, hola Vittorio, no te he dicho nada.
Buenas tardes, Paco.
Se ha venido Rodrigo Fai, sácalo aquí en la primera hora. Hola, Rodri.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Si no saben quién, ya lo sabré.
¿Cómo se llamaba el grupo, por cierto?
Quizás. No, quizás la canción Afaz Natural.
Tiene nombre de champú.
Yo no sé ni...
Sí. ¿Afaz Natural?
Se parece, a mí se parece al de La Pólvora del Rey, que no me acuerdo ahora cómo se llama.
Sí, ya es igual.
Digo, ¿no?
Sí, sí.
Está Juanma Castaño. Hola, Juanma.
Yo jamás habría dicho que esta canción te gusta a ti, Paco. O sea, sí. estás mutando en algo extraño, ¿eh?
No, y luego te voy a poner un rock que descubrí ayer, pero bueno, impresionante.
No sé si es necesario, ¿eh? O sea...
Paco, de verdad, si no... ¿Eh?
No me digas que no me gusta la canción.
¿Esta canción?
Sí, sí, está bien.
¿Cómo es? De... Afaz, ¿no?
Hay otras cosas.
Él tiene una voz clarísima, ¿eh?
Afaz Natural.
Afaz Pino.
Pani Agua, Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y a Dani le vamos a intentar llamar, pero como estará probando en el Palacio
bueno,
de los Deportes...
Bueno, tiene que estar cardíaco, ¿eh?
Luego vamos a ir todos para allá, ¿eh? Vamos en,
¿ah, sí?
En manada, sí, vamos todos para allá. ¿Tú estás de Rodríguez, no vas a ir? ¿Se la vas a clavar a tu amigo Dani?
Perdona, ¿es a mí?
No, a Pani. Pani, ¿no vas a ir?
No estoy de Rodríguez.
Ah, entonces igual era a ti.
Estoy, además, liado con padres y eso.
Ah, vale.
Yo tengo programa de tele.
¿Tú, Miriam, no vas a ir?
Yo sí, lo que pasa es que termino a las 9, entonces voy a ir con el tiempo súper justo, pero iré.
Ah, yo termino más tarde, o sea que...
No, bueno, luego.
¿Qué tal la semana? ¿Os ha ido bien?
Bien.
Novedad.
Oye,
que
tengo una noticia médica que quizá algunos de nuestros oyentes, aunque son todos muy limpios, pero la Universidad de Johns Hopkins, que es una universidad de Baltimore, es la Harvard de la medicina, es decir... El Nova Más en Estados Unidos, la mejor facultad de medicina, dice que los seres humanos, o sea, nosotros, nuestra especie, solo necesita ducharse 2 o 3 veces a la semana. Que dice que
me faltan dos,
ducharse
entonces.
ducharse todos los días puede causar irritación en la piel y no es necesariamente bueno ducharse todos los días.
Bueno, yo tengo un...
¿Pero eso en qué país?
Un amigo médico que dice que ducharse vale, pero que hay jabones que le van quitando la protección a la piel.
Sí,
sí, sí.
Y que es mejor ducharse sin más.
Y con los dientes dicen lo mismo, que tampoco hay que abusar de cepillado.
Bueno, vale.
Bien, después de esta llamada a la cerdura...
Al final los guarros son gente inteligente, entonces.
Tengo algo que es incluso un punto más escatológico. No sé si os acordáis que hace un año así contamos que... un señor tuvo un problema porque quiso extraer oro de sus excrementos. ¿Os acordáis que contamos esa noticia?
Me suena.
Pues hay un artículo publicado en BBC y que habla de el oro y la plata que realmente están escondidos en nuestras heces. Que es verdad que por metales que va...
¿Es necesario, Paco?
Metales que va absorbiendo el cuerpo, que luego se expulsan por ahí y que realmente se puede extraer oro.
O sea, que hagamos oro, eso es el titular es ese, ¿no?
Sí, o sea, que hay gente pues chico, aquí que es potencialmente rica.
No deis ideas.
O cuando quieras te hago un collar, Evia, pero vamos, no te imaginas.
Con tu diente de marfil.
No deis ideas, pero ya me estoy viendo además a media población ahora mismo. Sí, eso es, ¿sabéis?
Bien.
No.
Vale, ¿alguna guarrada más o podemos retomar
de algo bueno,
lo habitual de tipo de juego y estas
pues
cosas?
Pues mira,
que
hoy lo de Dani va a estar bien, ¿eh?
Vamos a llamar al campeón de España de Torrijas, que lo sepáis, que es además oyente de tiempo de juego. Ha hecho torrijas de espagueti.
No, espagueti de torrija, Paco.
Ah, espagueti de torrija. Sí. ¿Y en la final se enfrentó a quién?
A palo de torrija y a sushi de torrija.
Sushi de torrija. Sí. ¿Pero este campeonato dónde ha tenido lugar?
Esto tuvo lugar el pasado,
¿no?
El pasado lunes.
Torrijas de mar.
Parador de León. Parador de León.
Hombre, el que le debía pasta a Dani.
Efectivamente. Pues ahí se celebró y ese hombre pues tuvo la suerte de ganar con un plato impresionante. Que después nuestro amigo Parra y aquí Miriam Rodilla efectuarán la degustación del plato.
Vale, vale.
A mí la torrija me parece bastante más guarrada que el otro.
Yo comparto mi ración contigo.
Sí, yo no tengo inconveniente.
Vale.
Bueno, dejadme que empiece con algo serio. Con la Fórmula 1, que es que se nos acuesta Carlos Sainz, iba a decir.
Pobrecillo.
Estará acostado. Carlos Miguel. Hola, Carlos, Malasia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros. ¿Cómo estáis?
Mucho ánimo.
¿Qué hora tenéis ahí?
aquí son las... Siempre se me da fatal eso de la hora. No tengo que mirar el teléfono. Las 12 y 12 de la noche.
12. Ah, bueno. Entonces podríamos haber llegado más tarde todavía.
Está bien, es buena hora, es buena hora. No, no pasa nada, que estemos en la cola. No pasa.
Mañana la carrera a las 9. Pero recuerdo, estoy diciendo a las 9 ya con la hora cambiada. Que hoy a las 2 son las 3. Hoy a las 2 son las 3.
O sea, las 3. Sería entonces a las 10.
Eso es.
Si no lo cambias, una hora menos, ¿no?
No, si no lo cambias sería a las
6. Si no lo cambias a las 10.
No, a las 8, ¿no?
No, a las 8.
Vamos a contar con que la gente cambie la hora y entonces la carrera es a las 9.
A las 9. Y lo damos en cope.es y en todas las aplicaciones de COPE. También, por supuesto, la de tiempo de juego, que la puedes sincronizar con el retardo que tú quieras conforme a si la estás viendo con televisión. Bueno, podía ser peor, ¿no? Nos podían haber echado a los 3 de la carrera.
Sí, podían haber sido descalificados. No, hombre, a ver... El único que ha sido un poco sorpresa que se haya quedado atrás ha sido Carlos Sainz, siendo realistas, porque Carlos ha ido como un tiro en seco todo el fin de semana. De hecho, en la Q1 se marcó un cuarto puesto que levantó asombro en la sala de prensa. Pero, bueno, le sacaron demasiado tarde cuando empezó a llover, le pilló la lluvia, se coló con las primeras gotas en una curva y se quedó decimoquinto. Y luego, sin embargo, con lluvia, porque tiene un buen chasis Toro Rosso y buena mano su compañero de equipo, pues Verstappen hizo un excelente sexto lugar. Podría haber estado ahí, Carlos, eso da un poco de rabia, pero bueno, mañana puede remontar y puede llegar a los puntos.
Vale, dame un segundo nada más, que es que tenemos un español que es campeón del mundo y aunque esta noche con Corrochano hablamos más tranquilos que en el tramo final de tiempo de juego desde las 12 de la noche. Javier Fernández, Shanghái. Hola, Javier.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena al campeón del mundo de patinaje artístico.
Muchas gracias.
Hemos tuiteado las imágenes de tu actuación, que ha sido actuación con susto, ¿verdad?
Sí, sí, exactamente.
Porque con una caída parece mentira que le pudiera remontar al japonés, pero es que el japonés también ha tenido su propia caída, ¿no?
Sí, sí, es que ha sido en general, bueno, hemos tenido todos algunos fallos, pero bueno, que al final el que gana es el que mejor lo ha hecho. Han sido fallos, aunque sean pequeños, han bajado algunos puntos a mí y a los demás, y en total yo creo que, bueno, pues he hecho el mejor programa, ¿no? Y me lo he merecido, o sea, hay que decirlo, ¿no? Cuando está bien hecho hay que decirlo.
Qué grande, tío. ¿Qué te queda? Porque es que te has cargado al campeón de olímpico y eres campeón del mundo. ¿Qué te queda ya? El oro olímpico nada más, ¿no?
Sí, el oro, bueno, el oro olímpico o una medalla olímpica y repetir, ¿no? Que las repeticiones tampoco nunca vienen mal.
Pero, bueno, te lo hemos dicho mil veces en las entrevistas, en una modalidad sin tradición en nuestro país, que tampoco es que haya muchas pistas de hielo, la verdad, para que hayas podido...
¿Sabes, Paco, que somos potencia en pistas de hielo sintéticas?
Sintéticas.
De plástico, sí. Ah, eso es cierto.
Pues no lo sabía. Pero que el mérito que tiene este hombre de ser pionero y encima campeón del mundo. Bueno, que ahora sí, a bote pronto. ¿De quién te acuerdas y a quién se lo dedicas? Digo, mira, me alegro sobre todo por Patapum, por el que quieras, por los que quieras.
Por mi familia y mis amigos. Esos son siempre los primeros, ¿no? Los que siempre me han apoyado en los momentos buenos, en los malos. Y a ellos se lo dedico en especial.
A ver, dime, ¿tu familia quién? Venga, si vamos a ponerle el nombre.
Mi familia, mis padres, mi hermana Laura, mis abuelos, mis primos, mis tíos, que si te digo nombre no terminamos nunca. Luego te digo algunos amigos.
Colegas, a ver.
Fran, Jorge, no puedo, los no. De la infancia y los de después.
No, pero esto mola porque quedas mal con el que no le cites, ¿sabes? Entonces, lo hacemos a posta que quedes mal. ¿Se te ha escapado lagrimita con el himno o no?
Casi, bueno, con el himno no, pero porque antes se me ha escapado alguna con justamente después de haber visto que había ganado al japonés y que los que quedaban ya no eran tan fuertes como los que ya habían patinado.
Joder, Javier, qué alegría y qué ilusión hablar con un campeón del mundo. Un abrazo, disfrútalo muchísimo. Esta noche te escuchamos con Corrochano más tranquilos. Un abrazo gigante, ¿eh? Enhorabuena.
Adiós.
Vale, un abrazo, muchas gracias. Adiós.
Javier Fernández, campeón del mundo de patinaje artístico. Llegaba al programa libre de hoy, al programa largo, mejor dicho, en segundo lugar detrás del japonés. El japonés se cae, él también, pero ha perdido más penalizaciones, ha tenido más penalización la caída del japonés. Así que otro campeón del mundo que tenemos. Perdona, Carlos, que te he interrumpido, pero es que lo merecía. Entonces, Carlos Sainz sí puede escalar desde la decimoquinta plaza hasta los puntos. Alonso sale 18, o sea, un puesto por detrás de Button, que es la primera vez casi en... mil años que el otro sale por delante, ¿no?
Sí, se coló en la curva 6 en el último intento. Hubiera acabado delante de Baton sin ese error. Bueno, no sé si hubiera entrado en la Q2 tampoco. Pero bueno, habría terminado delante de Jenson Button. Hombre, creo que Fernando está todavía un poco tierno con el coche. Es decir, es que ha rodado muy poco. No ha hecho pretemporada y todavía tiene que hacerse un poco al comportamiento del monoplaza. Pero bueno, esto mañana es carrera y en la carrera Alonso siempre lo da todo, ya lo sabes. Lo que pasa es que es verdad que el motor está muy, muy verde y está en una fase todavía muy temprana de su desarrollo. Ellos están contentos de todas maneras porque el coche es un segundo y medio más rápido de lo que era en Australia. Pero claro, es que en Australia era una tortuga absoluta. Entonces, bueno, van metiendo cada vez más potencia. Pero lo que tengo yo entendido es que está ahora mismo a 100 caballos de Mercedes.
Eso, o sea, para el 2033 estaremos ahí, ¿no?
No, hombre, es que, a ver, este año va a ser complicado remontarlo. A ver, remontarlo en términos absolutos de lo que todos queremos, que es luchar por el Mundial, evidentemente no. Pero ellos sí confían que a partir de verano puedan empezar a tener algún rendimiento, algún resultado ya bueno. El problema que tiene es que cada vez que le ponen chicha se rompe. Entonces, claro, lo llevan absolutamente capado. ¿Qué ha pasado? Que justo ha acabado la calificación y cada vez que da un paso por el paddock aparece un periodista italiano y le dice: oye, ¿no te habrás equivocado yéndote de Ferrari? Y hoy le han preguntado en el encuentro con los periodistas que tiene siempre McLaren, por cierto, un encuentro que no vivía Fernando Alonso desde 2007. Ha sido un poco raro encontrarnos allí con Ron Dennis mirándonos así a todos desde detrás mientras hablaba Fernando Alonso en el otro lado de la sala, ¿no? Pero bueno, el caso es que le han preguntado y ha dicho: bueno, yo cuando vi que perdió por 35 segundos Ferrari en la primera carrera o que ganó Mercedes por 35 segundos, volví a darme cuenta que había tomado bien una decisión, para ganar hay que tomar un camino distinto, hay que arriesgar, a mí no me vale con ser segundo. Eso es lo que ha dicho Fernando cuando le han preguntado sobre su salto a McLaren. Bueno, vale. Yo creo que se ha defendido bastante bien. Es verdad que tampoco es necesario que le estén constantemente preguntando, porque creo que es un poquitito de mala uva.
Bueno, Meri sale el 19º, el penúltimo, porque le han repescado, o sea, la intención es acabar si se puede. Oye, y esto de que Vettel se ponga entre los Mercedes, a ver si Ferrari va a funcionar este año, que es el gran temor que tenemos todos.
A ver, Ferrari, bueno, esto hay que dárselo dos méritos. Uno, Vettel, que en mojado es un grandísimo piloto, que lo hemos dicho siempre, desde que entrenaba con su karting con ruedas de seco en agua, porque no tenía dinero suficiente para comprar esas ruedas de mojado de pequeño. Pero aparte de eso, el otro demérito es de Mercedes. Es que los dos pilotos de Mercedes, antes del último intento, se han dedicado a obstruirse en la pista. Y entonces, primero ha llegado Rosberg, ha frenado la vuelta buena de Hamilton, y claro, Hamilton se ha vengado, se ha puesto delante de Rosberg y ha bloqueado a Rosberg, que ha llegado tarde en su intento, que iba a bajar el tiempo de Vettel, pero ha llegado tarde en su intento y no ha podido marcar ese tiempo porque estaba el semáforo rojo. Así que han perdido una primera fila por liarse a tortas entre ellos los dos pilotos de Mercedes. Bueno, yo creo que Ferrari está bien. Hay otros que están muy mal, que esperábamos que estuvieran mejor, que son Williams y Red Bull, y eso está generando esa sensación. Pero yo vuelvo a recordar que en Australia ganó por 35 segundos Mercedes, que en seco en Australia estaban a un segundo y medio, y a mí me está dando el aroma, viendo lo que le ha dicho a la Gacheta Sport, por ejemplo, Toto Wolff, el jefe de Mercedes, me está dando la sensación de que Mercedes, que está siendo muy presionada para que la FIA iguale los motores y para que el campeonato se iguale, está siendo presionada por Ecclestone, por Renault, por Red Bull, bueno, pues está bajando su pistón, está bajando la potencia de su motor para que haya un poco más de igualdad. Porque lo que ha dicho Toto Wolff es muy bueno para la Fórmula 1 que Ferrari está cerca de nosotros. Claro, cuando alguien dice eso, en fin, es que está contribuyendo al espectáculo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y a ver qué tal va todo mañana.
Bueno, ¿le haces la pregunta de cómo están las copas y las tías en Malasia o se la tengo que hacer yo, Juanma?
La formulo yo, si no te importa.
Dale, sí.
¿Las copas y las tías, Carlos?
Bueno, las copas a 12 euros.
¿A 12?
Y las tías, no lo sé.
El otro día me dijo Anita, nuestra compañera, que está en Dubái, que en el hotel más alto del mundo, que ahora no sé cómo se llama, el que está ahí en Dubái.
Dubai Towers.
El Bull Towers.
Casa paca de Dubái. 22 pavos la copa.
Bueno.
Sí, no, no.
Bueno, oye, pues como en Ibiza, ¿eh?
En Majadahonda pagué yo el otro día 15 por una, ¿eh? Por una copa normal de la vida.
Pero habrá que saber cuál es el poder adquisitivo de Malasia. Porque igual allí cobran un pastón y ahí...
Bueno, no, pero en estos países está clarísimo que hay zonas para turistas y zonas para
sí, es que esto era al lado de las torres
y que hay mucha diferencia, claro.
Claro, y de hecho, mira, cené justo mirando las torres, la verdad es que es lo mejor de una ciudad, que tampoco es una cosa maravillosa para hacer turismo, porque claro, solo se puede aguantar el calor a partir de las 9 de la noche, o sea que, en fin, hay unos atascos tremendos. Y luego eso sí, es verdad que el que quiera juerga tiene juerga, ¿eh? Aquí hay juerga, pero gorda, lo que pasa es que es verdad.
No, Madrid
que,
también,
Madrid también.
Sí, Carlos, sí. ¿Es cierto ese mito, el mito del callo malayo?
Sí. Sí, 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 es cierto, sí.
Bueno, la carrera mañana a las 9. Que te escuchamos en cope.es y en las aplicaciones de Cope y de Tiempo de Juego para teléfonos móviles. Un abrazo, Carlos, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego, compañeros.
Abrazo.
Televisor LED LG 47 pulgadas 3D Smart TV con 700 hercios, 649 euros. Precios que nunca habías oído, solo en El Corte Inglés.
Esta es la que nos trae Miriam, que ya os he metido yo el primer rollo, pues ahora para despertar
bueno,
a la gente.
Bueno, tu temazo me ha gustado, ¿eh?
¿Te he escuchado, Miriam, esta semana?
Sí, me has escuchado, ¿y qué tal?
Un día a las 8:30 de la tarde o por ahí, sí, más o menos, ¿no?
Muy bien, muy bien. Oye, a ver cuándo vienes tú también al estudio de Megastar, ¿no?
Que vaya al estudio. Visita, no voy al de la COPE, voy a ir al de Megastar.
Ya te vale, ¿eh? Bueno, pero al de aquí lo entiendo, por horarios, pero ya. A las 8 de la tarde, ¿no?
Sí, claro. Sí, cuando tengo que bañar a los niños, lo normal, le digo a Noé, oye, que me voy al estudio de Megastar un momento.
Bueno, pues nada, os traigo este temazo, el protagonista es Martin Tangeval. Ya traje aquí su anterior temazo, Wicked Wonderland. De hecho, fuimos los primeros fuimos los primeros en ponerlo y ahora lo mismo pasa con esto. Se llama Samsara 2015. Y lleva en YouTube, el vídeo lleva un mes, creo que hizo ayer, y ya lleva más de 1,5 millones de reproducciones. Y lo entiendo porque es bastante friki el vídeo. Luego os paso el link. Sí, es muy friki. Me recuerda un poco.
¿En qué sentido?
Pues me recuerda un poco al Gangnam Style, ¿sabes? Mira, te digo, se ven en la playa unos tíos disfrazados de gorilas.
Qué bonito.
Bailando lo rollo normal. El Gangnam Style con unas bananas gigantes.
¿Bananas gigantes?
Sí, o sea, te imagínate.
Hasta ahora, gorilas y bananas gigantes me parece todo bastante normal.
Bien, hasta ahora bien.
Por eso, es un poco friki, entonces.
Nos va a gustar más el vídeo de las rusas en el coche, yo creo.
Sí, porque no hay playa.
Qué recuerdos. Mira, me lo acabo de acordar. Lo voy a poner ahora.
Bueno, mientras lo escuchamos, que vaya llamando Evi a Dani a ver si no lo coge y que alguno
no
me diga. ¿Cómo se le da brillo a una pantalla? Que es que estamos aquí siete inútiles.
¿En el brillón del iPhone?
No, a un ordenador.
En el portátil.
Y no vale el solecito grande porque le estoy dando y nada. Ni con control, ni con función, ni
Vete
con...
Delete all tienes que darle.
Uy, se muere la canción.
No, ahora empieza otra vez.
Ahora rompe.
Don't waste your time.
Porque estoy de Rodríguez y no salía hoy con esto, ¿verdad?
Bueno, nos escucha el campeón de España de Torrijas.
¡Bravo!
¡Sí, señor!
¡Bravo!
¡Iba España!
¡Bravo!
¡Bien!
¡Bravo! Hay que darle la enhorabuena como a Javier Fernández.
Qué
a ver a quién se lo dedica y todo.
Eso es. Se llama Gonzalo Calzadilla, restaurante Gasterea, si no lo estoy diciendo mal.
¿Sí?
Si lo digo mal, pido disculpas. Hola, Gonzalo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y es oyente de Tiempo de Juego, o sea que ya sabe que le vamos a vacilar y que vamos a decir todas las burradas del mundo.
Perfecto.
¿No?
Sí.
Gonzalo, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres?
Soy de Villamanta, de Madrid.
Villamanta. ¿Villamanta? Sí. ¿Por qué zona está eso? ¿Por qué
está
zona está?
La zona de Navalcarnero.
Ah, hombre, para subir un bici por ahí.
Sí. Tirando para el Elche.
¿Dónde está tu restaurante?
El restaurante está en Boadilla.
¿En Boadilla?
¿Cómo están las copas y las tías en Boadilla?
Muy bien, la verdad es que está muy bien.
Como en Malasia, no más.
Oye, el restaurante.
¿En tu restaurante cómo están las copas?
Es una pasada el restaurante, es una preciosidad, ¿eh?
¿Has ido ya de gañote allí?
No, de gañote no. Pagando. He cogido lo que vamos a degustar, que es el plato de campeonato. Y bueno, la verdad es que el restaurante, un primor.
Es el chef, ¿no? O sea que
eres
el
chef.
Es el jefe de cocina, el que diseña todos los platos.
Sí, sí. Un genio.
Y estamos hablando con un tío importante en el mundo de la cocina.
Sí, y sí, con sí. Lo que te gusta a ti la cocina, Paco. Así que no. Recréate un poco. ¿Qué te apetece saber?
Kifir, que no estamos hablando con un friki que se ha presentado a un concurso
eso
friki.
Es. No.
Oye, yo tengo una cosa, abierto así el plato y me ha venido un aroma bastante agradable, ¿eh?
A ver, ¿es torrijas de espagueti o espaguetis de torrija?
Son espagueti de torrija.
Pero entonces no es campeón de España de torrijas.
Sí, sí.
Eres
sí,
campeón
sí.
De España de espaguetis. Sí.
No.
Para nada. Al final sabe a torrija, que es lo que tiene que saber.
¿Y la peña no hacía torrijas de leche o de vino blanco, como hace mi madre?
Sí, pero yo he ido un punto más para allá. Yo estoy como vosotros, un poco loco, entonces he ido un punto más para allá.
Pero, escucha, tenías... es que yo no sé si Victoria nos cuenta las cosas de verdad. De rival a un tío que ha hecho sushi de torrija.
Sí, y un palo. Un palo relleno de torrija.
¿Cómo un palo?
¡Un palo!
¿Pero un palo de madera?
No, era un palo... Era una raíz que se comía, comestible.
Qué asco, ¿no?
Joder.
Pero ¿Cómo se come un palo?
¡Qué ricas!
¡Qué rica!
Oye, ¿cuánto tiempo llevas en esto?
Un mes. Llevo trabajando en esto un mes.
Se nota.
No, digo... En el plato, no.
En la cocina, en general.
Me refería a la cocina.
Un mes y medio.
En la cocina llevo 12 años.
Me has asustado,
Escucha, lo del espagueti casi lo puedo comprender, porque al final viene, bueno, pues de la harina y tal. Pero el sushi de torrija, que mezclar ahí pescado crudo asqueroso con la torrija.
No, era la forma. Entonces lo quiso llamar sushi de torrija, pero era la forma de torrija, no que llevaba pescado con torrija.
Vale. Es que tú sí llevas espaguetis.
Sí, sí. Pero los espaguetis están hechos de la infusión de la torrija, con lo cual es una torrija.
A ver, venga, probando, venga. La cata la van a hacer
probarlo.
Miriam, que es una figura esbelta.
Y que cómete de todo, no te preocupes.
Y Rubén Parra,
gourmet por la patilla.
Y Rubén Parra, que son seis figuras esbeltas.
Rubén Parra, gourmet de porro fino.
Ahí está, pero eso son los mejores, porque han demostrado muchas cosas.
Eso sí, señor.
Oye, tengo que ser sincera. No lo he probado todavía, ¿eh?
No, evidentemente
todavía. No.
Sí, sí.
Está bueno. A Parra le gusta. Está bueno.
Está bueno.
¿Pero te has comido el espagueti o la flor?
¿Sabe a torrija o a espagueti?
Sabe a torrija con textura de espagueti.
¿Tiene?
Pero sabe a torrija.
¿Te sabe a torrija?
Sí, sabe a torrija.
De 0 a 10, ¿qué le pones?
¿Sabes lo que pasa?
Un 6.
Yo si veo a un restaurante, suele ser para comer o para cenar, y yo es que este plato solemos ir a robar. Yo a lo que voy, que esto yo lo desayunaría.
¿Sí?
Sí. No lo comería ni lo cenaría.
Existe una cosa que llaman postres.
Es un postrecito para después de haber comido.
Acabar de matar, Paco. Siempre estáis poniendo problemas, de verdad. Ahora la hora.
Estamos hablando con un campeón de España, por favor. ¡Un aplauso!
Que está muy bueno, que yo no digo que no.
¿Lo has probado ya?
Que sí, que está muy bueno. ¿Sabe a torrija? Y es que para a mí las torrijas me gusta desayunarlas.
Ah, claro, pero eso luego son gustos.
Claro.
No, pero está muy bueno, pero está muy bueno, en serio.
¿Cómo se consigue hacer un espagueti? ¿No has pensado hacer, por ejemplo, qué te digo yo, unos macarrones de torrija?
Sí, el año pasado hice buñuelos de torrija.
Ya.
Oye, esto tiene como unas huevillas, ¿no?
Sí, eso es un caviar de canela.
Caviar de canela.
Gonzalo, estoy viendo aquí en el plato que además tiene una flor. ¿Eso qué es? ¿Ornamental o qué?
Son pensamientos, no, son comestibles.
¿Pensamientos? Sí,
son pensamientos comestibles, totalmente.
¿Los pensamientos se comen?
Sí.
Sí, sí.
Los pensamientos, la florecita esta que te dura un mes.
Las florecitas que tienes en tu casa se pueden comer, son comestibles.
Yo por comérmelos de cuartero, por comérmelos de lama.
Ahora, en serio, Gonzalo, tú has pasado mucho hambre. Para averiguar que se come un pensamiento, es que has tenido que zamparte uno.
Hay que probar de todo, en esta vida hay que probar de todo.
El problema no es eso, el problema es a quién se le ocurre comer un palo. O sea, ese tío sí que pasa.
Te has quedado en el palo, ¿eh? Te has quedado ahí.
Se ha quedado ahí con el palo.
¿Y estas cosas por qué os dan por hacerla? ¿Tenéis mucho tiempo libre? Porque
mucha locura. Para estar en una cocina tienes que estar muy loco. Entonces, de estas locuras salen eso.
Y fuisteis a León, al Parador, ¿no?
Al Parador de León, estuvimos allí en el concurso.
¿Cuántos torrijeros os presentasteis?
Fueron 50 cocineros de toda España.
Imagínate el déficit.
Campeonato nacional, Paco.
Y os mamasteis después,
sí,
¿no?
Sí, gente de Asturias, gente de Valencia.
Imagínate, Asturias y Valencia.
Extremadura.
Bueno.
Y uno bueno, macho.
Gente de muchos sitios y la verdad que es un orgullo.
Hombre, un orgullo es bonito.
¿Hay un premio, una medalla, un trofeo, hay un dinero o una palma de la espalda?
Era un trofeo, fueron 300 euros en metálico y luego fueron trofeos.
Vale, estoy pensando, a ver, sabores distintos que me gusten a mí, a ver si puedes hacer una mezcla ahí. Por ejemplo, me gusta mucho, yo soy de pueblo, sí, natural, o sea huevos fritos con patatas, me gusta la salsita que deja los filetes fritos.
Ese juguito, ¿verdad?
Sí, y me gustan las gambas.
Eso lo prepara un colega mío cada vez que llega de parranda.
¿Puedes hacer ahí algo...?
Claro que podemos hacerlo.
Joder, claro.
Pues, ¿Te has presentado?
Lo que sobren los platos de los filetes, te podemos hacer un chupito. Pero solo probamos hacer un chupito, Paco, si quieres. Lo pasamos a un plato.
Claro, primero las patatas y luego el chupito.
Claro. Y con areucas.
Luego de grasa.
Ahí, eso para que pase mejor.
Claro. Gonzalo, tío, enhorabuena, ¿eh? Muchísimas
gracias, Paco.
Espagueti de torrijas, campeón de España. Hemos hablado con un campeón del mundo de patinaje y ya con un campeón de España de torrijas. Y ahora vamos a hablar con el campeón del Palacio de los Deportes. ¡Dani! Que ya es que no lo ha cogido Dani, que está ahí en mitad de las pruebas. ¡Hola, Dani!
¿Habéis visto qué humildad? Porque esto luego no lo valoráis.
Oye,
¿no?
Dani.
Claro.
Una cosa en serio, Dani. Que al final, a lo mejor me paso. ¿Cómo hago para entrar?
Pues mira, para entrar, primero ser una persona digna, cosa que ya tú no vas a poder hacer. No puedes entrar. O sea, tú aquí estás vetado, pero no por mí, por Flo, ¿eh?
Hablando en serio, que al final estoy solo y es que acabo el programa a las 9:30, pues me viene de lujo de la que
no,
bajo.
No, pero es que a las 9 cierran puertas, ¿vale? En serio, ¿eh? Esto empieza a las 9 y no puede entrar nadie.
Espera, bueno, pues entro por la que entren los artistas, porque a ver si pensabas que iba a entrar por la gente normal.
No, por eso, cuando seas artista, entrarás por los artistas. Cuando eres ganado, hay una que abriremos para ti solo.
¿Cuándo eres ganado?
Dani, va en serio, yo salgo a las 9 de aquí, ¿no voy a poder entrar con mi entradita?
Tú sí. Yo creo. No, pero no, es que también estoy hablando un poco por hablar porque como yo no soy el que está en la entrada.
¿Tú no picarás los billetes?
No, yo soy el de las palomitas y luego el de la actuación. Vale. Y Flo es el de la bebida y la actuación, pero entradas no.
Que sepas que vamos un ganado tremendo, ¿eh? O sea, vamos todos para allá.
Un rebaño de 27 desde aquí.
¿En serio?
Concretamente.
Os voy fijo. ¿Pero en serio, dejarme una entrada?
Sin parar.
Os hemos hecho tipo los griegos cuando vienen aquí al Calderón y se ponen arriba en una esquina solo con la policía. ¿Cómo? Es igual.
Banco en efecto.
O sea, podemos mear a los de abajo.
No, podéis mear a los de abajo y luego está la foto de Willy, en la puerta. O sea, Willy no entra ni de coña. Eso lo tengo clarísimo. Aquí no va a entrar. O sea que... todo está controlado, preparado.
¿Se puede meter por debajo la puerta, Willy?
Ya, por eso. ¿Qué
te preocuparía que hiciera el público? Quiero decir, ¿qué quieres que no hagamos para no avergonzarte de tus amigos?
Hombre, yo por mí, que no vengáis, pero luego ya de venir, ya de poneros pesados a venir, que lo vais a pasar bien porque es como una fiesta. Lo único que no se vende alcohol. Pero...
No, pero yo digo, que, por ejemplo, si gritamos Dani...
Somos 26.
Cada vez que Flo intente hacer una broma
Oye,
y reventamos el espectáculo, ¿te parece bien?
La palabra reventamos del espectáculo, ¿te parece bien? No,
somos me muy más ridículo lo de dame una D, dame una A, dame una N, dame una I.
Es que, claro, en el fondo, nosotros ahí estamos un poco dudando, entre comillas, de que hemos traído un espectáculo que es teatro, en el fondo, a un sitio que hace conciertos. Y la gente, o sea, te voy a decir la verdad, mis amigos de León han quedado para beber por la tarde. Y digo, ¿pero qué hacéis? No, beber unas copas para ir. Digo, pero que esto no es un concierto de
hombre, es que te digo una cosa, es una cosa que hay que estar un poco para tragárselo, si no...
No, pero que digo que la gente viene con un chiste de fiesta de tal... Que
hombre,
va a ser...
claro. Sí, no, si, hombre, ¿te parece?
Pero que va a haber que escuchar, que
¿escuchar?
Vamos a hablar, hacer chistes.
Escuchar. Bueno, yo voy fijo, aviso, ¿eh? Ahora te mando un WhatsApp y me lo solucionas.
No, ¿en serio vas a venir o no?
Te lo juro por lo que más quieras, acabo a las 9:30 en la tele.
No, no puedes, no llegas, es imposible.
Que sí, bueno, ya sé que no llego, pero llego al final.
No, no, pero es que no puedes entrar a las 10:00, Juanma. También digo una cosa, hemos dejado que esto...
¡Que salga Chuspia por mí! ¡Y punto!
Tú que te quedas, Chuspia tiene muchas cosas más que hacer. Traer los hielos. Te digo que hay 300 entradas en taquilla que hay que dejar.
¿Todavía?
Sí, porque hay que dejar un porcentaje en taquilla.
Claro.
Y que, o sea, toda la venta anticipada está vendida.
Pues ACDC no las deja ni de coña.
Ya, porque esa gente van por otro carril, pero yo soy un tío solidario a las normas de España.
O sea, que eran 300 todavía para el que se anime.
Solo 300, escucha, o sea, que hay 4.700 ya vendidas.
Yo,
¿sabes?
Te digo, en lo que hemos quedado. Minuto 12, vamos a cantar Tebas, vete ya.
Ah, sí, sí. Claro. Además, con una coreografía más bonita.
Luego, en el 24 va a ser cada 12 minutos. Iker.
No. Iker.
No. Y luego, si se puede...
Sí, se puede.
Pablo.
Solo os voy a decir una
en
cosa,
el 17, pues... Independencia.
Yo voy a decir una cosa. Yo lo he renovado. Y no quiero que juguéis con esto, porque os lo digo en serio. Es un espectáculo teatral. Muy bonito, muy vistoso, con un sonido que vais a flipar. O sea, es como la estructura de concierto, tres pantallas gigantes. O sea, vais a flipar.
Paco,
el teatro romano era así. La gente iba allí con la comida y tiraba la comida tomates
Y te cuento yo lo que hacían en las habitaciones, en los romanos. Pero no, la vida no es esto, muchacho. La vida no es esto, ya.
Oye, está todo probadísimo.
¿Estás nervioso, Dani?
No estoy nervioso, porque al final el espectáculo tenemos testado y nos ha funcionado y también con Flo, además, tiras de Flo para lo que haga falta y va a funcionar. Pero bueno, son 5.000 personas y es un mega espectáculo, y es que claro, cuando hemos visto la estructura, cuando lo veis es un escenario como de concierto de cualquier grupo español potente, sí, o sea, sí, es un escenario brutal con tres pantallas, con un sonido increíble. Y claro, te asusta un poco, pero nada, con ganas.
El sonido me preocupa a mí, porque ahí he visto conciertos que sonaban muy bien, como Clapton, y conciertos que no sonaban muy bien.
Vale, pues efectivamente yo era una de las cosas preocupadas. Hemos estado probando sonido, cantando, que cantamos canciones y tal, y hablando, y todo el mundo ha flipado. Se oye súper nítido.
Entonces ya lo próximo, el Calderón, tío. Sí. Ya hay que meter 50.000 en el Calderón.
Cuidado al Palau Sant Jordi, el año que viene cierre gira en Barcelona.
Es verdad.
Cuidado, que cerramos un año en Madrid y otro en Barcelona.
Y luego el Madison Square Garden, hombre.
Hombre, hay que ir así, que hay muchos latinos allí que nos siguen, como a Romero Santos.
Y luego todo esto lo estáis haciendo, que lo que ganáis lo ganáis todo a una ONG, ¿no? Es que vais a descubrir hoy al final del...
No, pero yo creo que queda, sí, se llama la ONG de quedar a pre, de no perder, esa es la ONG. Porque la producción esta es espectacular, o sea, es una producción de mucho, mucho, mucho dinero, que yo ya me desentendí del tema hace tiempo, para no asustarme. Yo ya dije, no quiero saber de esto, yo voy, hago las imitaciones de siempre, un poco de Butragueño y va a casa. Y hago Butragueño, ¿eh?
¿Y Puyol? ¿Nos haces un poquito de
Puyol? Hago Butragueño y a Puyol.
¿Y Yoda?
Y Yoda también en un momento dado, pero voy a hacerte un Puyol personificado hoy, pero hay momentos muy chulos, nos va a gustar. Yo
qué bien, qué bien. Bueno,
mira, espera, que os paso con el tonto este.
Sí, dígame.
Flo.
Sí, dígame.
¿Cómo estás?
Le llamamos de Radio Nacional, estamos haciendo usted una encuesta.
A ver, ¿qué pasa? Que mira, estoy, sinceramente lo voy a decir, estoy intentando a Dani corregirle cosas que hace mal, como imitar a Yoda... Imitar a Puyol, imitar a... Digo, tío, eso está pasado.
¿Por qué siempre los mismos, Flo? ¿Por qué?
Porque los triunfadores, tío, tienen que seguir ahí, tío. Y son voces reconocibles por el público y tienen que estar ahí.
No, claro. Creo que se refiere a vosotros, a Flo y a Dani.
¿Va Pepe Navarro?
¿Está ahí Pepe?
No, que se iba a ir.
No, Pepe, vamos a ver una cosa. Pepe está en el camerino. Pepe ahora mismo está en el camerino y está haciendo cosas importantes.
¿La Veneno va?
La Veneno es un tío o una tía, ahí lo dejo.
Oye, ¿tenéis fans ahí?
Ahora mismo no, pero van a venir, me ha dicho Dani que van a venir unas cuantas fans.
¿Antes de la actuación se os puede ver o estáis atacados?
No, estamos un poco tensos. Yo me he comido ya cuatro panteras rosas.
Bueno, cuando no lo estás, come seis.
Oye, que es de verdad, ¿eh? Que tienen esos bollos ahí en el...
A mí me gusta más el boni.
No, no, pero que se ha comido cuatro panteras rosas literales de los que están en la Puerta del Sol haciéndose fotos con la gente. No, no, mira, estoy aquí manteniendo la cordura, intentando, había un toro mecánico por ahí por medio, lo he tenido que coger, dar marcha atrás, quitar unos pares que había ahí, intentar colocar el escenario, o sea, sin mí esto no sale adelante, y se lo estoy diciendo a Dani, tío, pues no lo entiende, macho.
Bueno, que sepas que los 27 que vamos de aquí nos verás fácil porque vamos con bengalas.
Con tigres de bengala.
Y se las vamos a tirar al primero que veamos. Como si fuera el portero ruso.
Como os llamen la atención o hagáis algo.
Como llamen la atención,
no vuelvo a sacar de casa. Ahora os digo yo una cosa. Como no os llamen la atención, no os vuelvo a invitar.
Escucha, no, pero ahora hago un serio llamamiento que no se puede fumar porros.
¿No?
¿Pero venías con esa idea o qué?
Yo no, porque yo no fumo, pero hay uno que sí, no te voy a decir el nombre.
No, pero Juan, más seguro que Juan Martín.
Claro.
No, yo...
Yo no fumo eso. Yo fumo en la vida. Jamás. Yo no hago eso. Que sí, tío, si no te doy una colilla, no me jodas. Ah, en la vida. Ah, era otra cosa. Que dice Juanma que acaba el informativo a las 9 y media, coge el coche y se viene ya que a las 10. A ver si puede pasar.
Ah, sí, corre, vente, tío, que hay que desmontar las sillas.
No, deberíais de retrasar media hora hasta que llegue Juanma, ¿no?
Sí, hasta que yo lo he retrasado, ¿no?
O sea, que hay sillas, ¿se puede tirar las sillas? Que un speaker diga, retrasamos media hora la actuación.
Sí, por Juanma Castaño.
Sí, por Juanma Castaño, pues encima, si ya te quiere la gente, imagínate.
Pero Juanma, ¿al final compraste la entrada o no?
No, era mentira, tío. Por eso te digo que tengo que entrar de alguna forma. O sea, que salga Chuspe a buscarme o algo.
Nos sobra una, ¿eh? Nos sobra una, Juanma.
Pues voy contigo, voy
vale,
contigo.
Gracias, hermano.
Pero dice que cierran las puertas, que no puedo entrar.
Igual estoy ahí esperándote, Juanma, porque...
Que no, que estoy solo, Flo, por eso te digo.
Pero no viene tu mujer, tío, que le has dicho.
Que no está aquí, estoy solo de vacaciones en Madrid.
Pero a ver.
Solo de vacaciones.
¿Pero qué mierda me estás contando? Vamos a ver, me dijiste que venía con tu mujer y con los vecinos.
Bueno, pero al final se ha complicado la cosa. Que estoy solo, bro. Que estoy solo. Y que me dejéis una entrada que por algún lado se podrá entrar.
Pero que tú aquí no pintas nada. Que estás solo, quedamos después de aquí, que es lo que a ti te interesa.
No quería ir. Si quería quedarse toda la noche en casa viendo la noche temática, le ha dicho a
él. Tocando a su gato.
Oye, Juanma, y después de que salga del show, ¿qué vas a hacer, tío?
Volver para casa, como hago siempre.
Por eso te digo que me quedo solo. Vas a ir para casa y nosotros vamos a ir a otro sitio de fiesta.
Pues venga, no, voy a tomar... Una me tomo, venga.
No, sí, hombre, porque ha venido un amigo nuestro que se llama Don Quijote y nos dijo que luego nos quiere llevar a su posada, no sé qué leche. Vamos a ir
posada. Bueno, que luego os vemos. Un beso, que vaya todo bien.
Suerte.
Hasta luego, Paquito.
Hasta luego.
Oye, pon la otra amiga, que ya verás cómo la... Un rock que descubrí ayer, ¿eh? Empieza lentito.
Sí, heavy, ¿no?
Rodri, como es músico y tiene grupo, ¿cómo se llama tu grupo?
Moondusk.
Es que le vais cambiando de nombre cada año.
No, lo hemos cambiado dos veces. La primera vez, Yellow Bricks, y ahora Moondusk.
Empieza lentita, pero es precioso.
Pero cuando rompe esto,
ya veréis cómo os gusta.
Porque has dicho tú que empieza lentita, ¿eh?
A mí me recuerda a Meatloaf.
Se llama Muro de Piedra, Wall of Stone.
Oh. Está esta y la que ha sonado antes y todas las demás en la lista Spotify de la primera hora de Tiempo de Juego.
Ah, ¿tenemos lista de las canciones?
Tenemos tres listas de Spotify, una con la música de Tiempo de Juego, otra con la de la primera hora y otra con otras ligas, otros deportes. Oh. Están colgadas ahora mismo en nuestra página de Facebook.
Precioso. Ya veréis cómo te... Ya verás, Juanma, cómo te la vas a acabar bajando.
Parece Man of the Moon de Rem.
No, ya verás.
Es Man of the Moon de Rem.
Va calentando, pero y ya luego no baja.
La verdad es que sí que es interesante.
Acordarsus, Navigators se llama el grupo, y la canción Wall of Stone. Y como no la van a poner en ninguna radio, la ponemos aquí.
¿Por qué será?
No tienen ni idea, Paco.
Pero son comerciales.
Qué malos son, niños.
Así les va a los musicales en general.
Vámonos.
Ahí va, ¿eh?
Venga, Mado.
Esto ya. Esta es la parte heavy ya. Esto en el directo están rompiendo las guitarras aquí.
Cualquiera sale en Spotify, tío.
La mierda, Paco, de música que os gusta a vosotros comparado con esto es una moñiga asquerosa.
Seguro,
así que no me piquéis.
Seguro.
Paco, te lo digo en serio. O sea, ¿qué has hecho? Sí, con tu vida.
Esto es una pedazo de canción.
Bueno. Paco, ¿necesitas algo? O sea, no sé, cualquier cosa.
Sí, empezar aquí a despedir gente de la primera hora. Bueno, pues nada, Fanny, ponles tú el número uno de música de Estados Unidos, que le gustará más.
Sigue estando Uptown Funk, pero le he pedido a Evia que ponga la número dos, que es de Maroon 5.
Y que es una chuminada de
cara. Mira, ahí estoy de acuerdo contigo, porque vamos.
Estos no van a vivir de la música en la vida.
Menuda basura de grupo también.
Oye, ¿por qué decís eso de Maroon 5?
Porque sí.
No, hombre, tiene que hacer vuelta, pero esta precisamente es...
Empezaron de una forma ya un poco sospechosa, pero es que en apenas dos años ya se vio el plumero de lo que de verdad iba.
Porque tú eres un indie de estos que de grupitos...
No, hombre, no, no,
de,
hombre, no, mira quién habla, el de Vetusta Morla, el de Lobos Lesbian, venga, hombre,
yo,
que me
sí,
vas
hombre, venga, con... venga, hombre.
Aquí un poquito bacala. ¿Y en cine que está número uno?
Está la que pronosticamos la semana pasada, Divergente, que el número, la película número dos... de la saga Divergente, que se llama Insurgente. Y viene muy fuerte una película de Disney en estas vacaciones que se llama Home. Ya está estrenada en España y grandes críticos cinematográficos, o sea, los hijos de Evia, han dicho que está muy guay la película.
¿Y Cenicienta?
Divertida.
Cenicienta estuvo número uno la semana pasada y ahora está en número dos. La ha desbancado Divergente.
Oye, ¿alguno ha visto o suena alguna crítica de Liam Neeson? ¿Una de Liam Neeson?
Sí, está de número 4. Yo no la he visto, pero está de número 4 en la lista.
Y es que es reparto estilo Andam, sí. Como Venganza y esas.
Sí, parecido.
Yo la que vi el otro día, que quizá vengo un poco retrasado, es Whiplash. Que para mí es de largo la mejor película del año.
La película de la escuela de música con eso el profesor
es.
Duro.
Es
¿no?
un profesor de batería que es un cretino. Es un cretino que mete tanta caña a sus alumnos que al final pues explotan. Me recuerda mucho a un jefe que tuve yo. Pero que no, que sé, es muy buena, ¿eh?
Ganó el Oscar al mejor
oye,
actor.
Oye, no tengo así de él,
el actor que hace de profesor.
Oye, he oído a la Slickin recomendar con una pasión una peli que ha recomendado a lo bestia Carlos Bollero, que es Calvary. Acabado en Y. Ajá. Dice que es una obra maestra. Yo ni había oído hablar de ella. Tenemos españoles por el mundo preparado para hoy. Bueno, hoy nos vamos hasta México. Tenemos un oyente.
Wow, me encanta México.
En México, José Domingo, muy buenas.
Ándale, mi cuate.
¡Ole!
¿Cómo le va?
Pepiño.
Usted nos escucha desde Cancún, ¿no?
José Domingo, ¿qué tal?
Dígamelo.
Pequeño señor.
¿Qué tal vive usted ahí en Cancún?
Aquí estamos todos bien padres.
¿Cómo está José Alfredo?
No, José.
Bien, Jiménez, se murió hace tiempo ya.
Sí. Está bien.
Se murió, pero vamos, está bien, en cielo.
Que está con una panda de amigos en México. Estás en Cancún, ¿no, ahora, Pepe?
Estamos en Cancún, exactamente, en el paraíso mexicano de Cancún.
Ándele, me encanta.
¿Y mola Cancún o es muy abarrotado en plan Benidorm en agosto?
Yo no es lo que más prefiero. Nuestro plan era ir a Acapulco, pero como Acapulco hay una inseguridad tan grande, nos recomendaron que viniéramos mejor a Cancún. A mí Cancún ya lo conocía, no me gusta demasiado. Creo que es muy masificado.
¿Quién te hablaba de ir, Montero?
Pero se está muy bien.
Lo único malo a lo mejor, Pepe, los mariachis, que no los soportas tú. ¿Y?
Sí, exactamente.
El tequila.
Pues ya he cantado la canción tres o cuatro veces.
¿Pero qué estáis, en Cancún capital o en Playa del Carmen?
¿Pero qué te quieres, que Cancún, como Cancún capital? ¿Qué es eso de Cancún capital?
Hombre, Cancún o más abajo, en Playa del Carmen.
No, estamos en Cancún.
¿Te quita la ropa?
Cancún.
Pero ahora sí, está más de moda Riviera Maya. ¿Eso está lejos de la Riviera Maya?
Sí, pero yo creo que es peor que esto. Yo creo que está todavía más masificado que esto.
Bien. El patrocinio que queríamos de Turismo México.
Por algún motivo no queréis que venga a Cancún, porque veo que me estáis diciendo 20.000 sitios menos Cancún.
No, no, yo como no conozco nada de México, por eso te pregunto.
Yo en Cancún estuve, ¿eh?
No. Es una maravilla,
Cancún. Juro que no me acuerdo de nada, pero sé que estuve.
¿Y el DF qué tal? Porque habéis pasado primero por la capital, ¿no?
Sí, estuvimos en DF dos días y lo pasamos en grande, genial.
Os lo habréis pateado entero, ¿no? Porque es pequeño.
Sí, viene Montero, viene mi mujer, viene Cito, el del Pimiento Verde, viene David, viene Jeringas. Y hemos estado cantando en todos los tugurios, hemos cantado.
Vamos, como Madrid, ¿no? Más o menos, así lo mismo, ¿no?
más o menos. Igual.
O sea, vais de gira, ¿no?
Sí, un poco de gira, ¿no? Y aquí todavía se acuerdan de motivos. Yo me quedo asombrado después de tantos años.
Hombre.
Pues se acuerdan de la que todos los mariachis la saben. Me dicen, pues voy a tocar motivos y me sorprenden siempre y se la saben en el tono que la cantaba. Una cosa de locos.
A ti eso te incomodará, ¿no, Pepe? Te hará sentir tú un
sí,
poco...
Sí, porque yo soy, ya saben que yo soy humilde y que sí. No me gustan esas exhibiciones de... ¡Qué cabronazo eres! Bueno. ¿Cómo me trata usted?
¿Cómo están las copas y las tías?
Es que ya pues no... bien. Yo lo veo de lejos, pero Por lo que veo a mi alrededor, muy bien.
¿Las copas las ves de lejos también?
Sí, no, las copas no.
Las copas, estamos a Margarita a diario, o sea, fastidiados todo el día.
¿Qué diferencia
Margarita,
entre...
Margarita, Margarita.
¿Qué diferencia hay entre el tequila de allí y el tequila de aquí?
Es igual.
Claro.
Yo he visto que las mismas marcas que había en España,
sí,
las mismas marcas que hay aquí en México. Pues sí, la Herradura, el Cuervo, el Don Julio, el Gimador, claro, en fin, todos los mismos.
Pero sí, las margaritas sí son un poco más secas que aquí. Aquí las hacen más dulzonas y allí son más secas, más fuertes, más potentes.
Sí, pero fíjate, hemos estado como en 10 sitios y en cada sitio la margarita es completamente distinta. Sí, yo no entiendo nada. Sí. Es muy raro. O sea, claro, una te la sirven con hielo, otra con hielo pilé, otra con hielo en las rocas, como dicen aquí, otra sin hielo. A mí la que más me gustó fue la primera en un restaurante mexicano que se llama San Angelín. Era sin hielo, fuerte, porque la margarita tiene que ser fuerte, ¿no? Si no, ¿para qué coño la toman, no?
Claro.
Sí. Claro. Bueno, como la vida, igual.
Es el cambio climático, que es que va desapareciendo el hielo.
Oye, dile que deje de poner la maquinita esta de la nariz.
¿Qué hora tenéis ahí, oye, ahora mismo, Pepe?
Pues aquí son las 12 menos 10.
O sea, te acabas de levantar, ¿no?
No, aquí te levantas mucho, te levantas yo a las 9 y ya estaba en pie. O sea,
¡ala!
Es que, Paco, el sol te marca la vida, en serio, te lo juro, y a las 5 de la mañana...
¿Y no hay persianas?
No, da igual, es que ya se... Yo cuando estuve en México fui incapaz de dormir por la noche, te lo juro.
Pepe, ¿a qué hora cambiáis esta noche la hora allí?
Vamos, aquí a la 1 de la madrugada, es sí, como en España a las 4, con
totalmente,
lo cual ya no hay nadie.
Totalmente.
¿Y esta noche a qué hora vas a cambiar la hora?
¿Cómo?
¿A qué hora vas a cambiar la hora esta noche, Pepe?
Esta hora ya no tengo ni puñetera idea. ¿Qué hago?
A las 2 son las 3.
No, pero ojo, que esto allí cambia en Europa. No. Igual allí sí, no, ¿eh?
Allí no. Yo creo que allí no,
no
se
cambia. No, aquí no cambia.
No.
Y se cambia da igual,
¿eh? Hay una hora, aquí en Cancún hay una hora más que el DF.
Y digo yo, Pepe, ¿qué más te da que cambie la hora? Que cambie lo que les dé la gana. Tú cuando te levantes pides una margarita, ¿y qué más te da que sean las 2, las 3 que las 4?
Exactamente.
Bueno, pásatelo bien, Pepe. Un beso.
Oye, muchas gracias. Siento que no podáis estar aquí, pero siempre ha habido clases.
Por cosas como esta eres mi ídolo, Pepe.
Gracias.
Eres un ejemplo para los
demás. Adiós, mi cuate. Adiós, mis queridos cuates.
Adiós, dale un beso, Montero.
Ándele.
Vale.
Chao, amigo. Te quiero mucho.
Hay final de segunda división en Leganés, Jorge.
Terminó el partido sin goles, empate justo porque nadie ha hecho nada por evitarlo. Al final, Leganés 0, Numancia 0.
Partidazo, ¿eh? Para uno que va, Jorge, te has divertido.
He gozado como, vamos, aquí el espaguetito de Gonzalo se ha listado como en el espaguetito esta mañana.
Los dos tenían 41 puntos, los dos, octavo y noveno, se ponen en 42. Leganés y Numancia 42, que es estar a 4 del Zaragoza ahora mismo. Tiene que jugar todavía el Zaragoza, es decir, a 4 del playoff de ascenso. Final también de fútbol, clasificación para la Euro, Kazajistán 0, Islandia 3. Y final de la calificación de Moto 2, Qatar, Borja González.
¿Qué tal? Teníamos un estreno en la pole de Moto 3, que ha sido el francés Masbou, que además lleva un montón de años aquí en el Mundial, desde el 2005. Pues también estreno, el británico Lowes ha conseguido su primera pole, está siendo la revelación este principio de año. En la primera fila, junto a El Zarco, y tercero, el campeón del mundo, Tito Rabat. Estos dos parece que van a ser los máximos rivales, por lo menos en este inicio de año, del campeón del mundo en la defensa del título. En nada, vamos a empezar en 3 minutos el último entrenamiento libre de MotoGP, y nada más que en ese entrenamiento tendremos la calificación, donde obviamente Marc Márquez vuelve a ser el máximo favorito, aunque habrá que estar muy atento a las Ducati, porque cuenta con un neumático más blando que el que tiene las Honda oficiales, y eso puede darles opciones de quitarles a pole a Márquez, aunque insisto en que sigue siendo Márquez el favorito para conseguir el primer puesto hoy también aquí en Qatar.
Luego es británico, yo no había oído hablar de este la vida.
Bueno, debutó aquí el año pasado. De hecho, todos los pilotos que corren en el Mundial de Motos, prácticamente todos corren con una moto, con la Calles, que ganó el año pasado el Mundial, el anterior también, y eres el único que corre con otra moto diferente. Bueno, una Speedup, que la verdad que no le va a nadie, solo a él. Es un piloto muy raro, un tipo stoner, muy de extremo. De hecho, ha hecho el mejor tiempo, récord del circuito, y a la vez, dos vueltas después, se ha caído. Bueno, si consigue ser regular, será peligroso para la carrera, y si no, pues terminará por los suelos. Yo creo que es un poco on-off. O todo o nada.
Bueno, pues ahora vemos quién gana en GP, pero es a partir de las 7. Tenemos a Isaac Viñales segundo en Moto 3 en la parrilla de salida mañana, y a Tito Rabat tercero en Moto 2. ¡Hasta luego, Borja!
¡Hasta luego!
Enseguida más de la primera hora, vamos a llamar a un tío que ha aguantado 71 programas en un concurso. 71 programas seguidos. ¿Cómo? Y no lo echaban.
¿No? Sí, sí.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Solo uno de cada cuatro humanos posee la variante genética de RD47R, el gen de la aventura. Si lo tienes, arriesgas más y necesitas salir a explorar. ¿Tienes las herramientas para poder hacerlo? Nuevo Discovery Sport. La aventura está en nuestro ADN.
Descúbralo en Bruselas Motor 4x4, calle Alcalá 506, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
¿Eres autónomo o estás pensando en abrir tu negocio? Ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 2.800 euros para poner en marcha tu idea y hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que crees. Si tienes un sueño, hazlo realidad. Plan de ayuda a los autónomos. Infórmate en emprendelo.es. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
En Bricomar Usera seguimos de apertura, más cerca de tus obras. En Madrid, Avenida Los Rosales 24, dentro de la M40. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Yo también compré preferentes en mi caja de ahorros de toda la vida. No me informaron de los riesgos y perdí mi dinero. Menos mal que conocí a los abogados de Bufete Rosales. Gracias a ellos he recuperado el 100% de mis ahorros y sin coste alguno para mí. No esperes más, haz como yo.
Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Grupo Sercon Seguridad.com.
Y escucha bien la historia que te tengo que contar. Es la historia de un sitio llamado Canalcar. Y si quieres triunfar y evitar el derroche, ven a Canalcar porque compramos tu coche. Y esta es una historia muy fácil de recordar, porque compramos tu coche y solo en Canalcar. ¿Sabes qué? Compramos tu coche, ¿sabes qué? Y solo en Canalcar.
COPE Madrid, 106.3 de FM.
Y en Onda Media, en el 999.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Cuando arranca MotoGP, también arranca esa pasión por las dos ruedas que nadie mejor que tú entiende. Solo con Fusión Televisión podrás ver el Gran Premio de MotoGP el próximo 29 de marzo en directo y en exclusiva. Disfrútalo con 6 señales simultáneas y vive la nueva era del deporte con la fibra de Fusión Televisión. Contrátalo ya en tiendas Movistar.
Seguimos con la primera hora. Por cierto, primer contestador automático de tiempo de juego.
Bueno, mira, yo le voy a dar un palo muy fuerte a Del Bosque. Del Bosque para mí no es un seleccionador apto para el equipo español. Lo voy a decir por una cosa muy, muy, muy sencilla. Estamos jugándonos la clasificación para la Eurocopa del año 2016. Si jugamos en Vigo, hay que llevar a Norito, sea bien, sea malo. Yo no sé si es bueno o es malo. El caso es que no se va a Vigo y ya no se lleva a Norito. Se va a Sevilla y se lleva a Vitolo. Sea bueno o sea malo, yo no voy a entrar en qué sé. Ahora vamos a ver cuántas de los que eso van a repetir. O sea, si estamos preparando una clasificación, hay que conjuntar a los mejores. Y no hay que quedar bien con Vigo, con Sevilla. Aquí hay que trabajar por la selección española, que es de toda España.
Primer palo para Del Bosque, 91309-0233, nuestro contestador automático, 91309-0233. Mañana hay tiempo de juego, ¿eh? Desde las 3 de la tarde, Eri con el motor hasta las 4. De 4 a 5 tenemos categorías inferiores, de 5 hasta las 9 tenemos fútbol internacional y segunda división. Y tendremos ahí el Todo Está Mal y el consultorio de Pedro Martín y todo lo que haga falta. Pani.
Dime.
Kevin Durán, adiós a la temporada.
Sí, señor, adiós a la temporada. Pone en peligro la clasificación de su equipo, los Oklahoma City Thunder, para los playoffs. Y ahora,
por cierto, tiene lo mismo que tenía James, ¿no?
Sí, señor, justo lo mismo.
Lo que pasa es que ha quedado mal operado y ha recaído o algo.
Exacto,
así.
Exacto, es recidivante la lesión y por lo tanto peligrosa potencialmente. Así que le mandan a descansar y, como digo, o Russell Westbrook...
Que es un huesito de Dominique, ¿sí? O sea, el quinto metatarsiano del pie, ¿no?
Pero que como no quede bien, tú lo sabes,
acaba poniendo
te molesta muchísimo y acaba por sentarte, vamos, no puedes jugar. Así que o Russell Westbrook lo remedia, que está haciendo un temporadón, o hay que esperar a Ibaka, pero a ver si Ibaka llega a tiempo, ¿no? Muy, muy mala noticia para los Oklahoma City Thunder.
¿Ha dejado alguna noticia Cafre de Estados Unidos esta semana o no?
Sí, siempre las deja, como dice siempre Dani, ¿no? Yo te vuelvo a decir lo que te he dicho muchas veces en relación al presidente Obama. Para mí es un milagro que esté vivo, porque su servicio secreto, de verdad que si lo hubiéramos hecho en plan guión de Mortadelo y Filemón y la tía, no quedaría mejor. Sabes que hemos hablado de que agentes de servicio secreto les pillaron borrachos y en un lupanar en Colombia.
Sí,
luego
sí,
a otros borrachos en Las Vegas. Ahora saltó un tipo en la valla de la Casa Blanca y el servicio secreto no lo paró. Resulta que lo paró un jardinero que estaba por allí y le dio literalmente un palo en la cabeza.
¿La valla?
La valla de la Casa Blanca.
Pero eso tiene que tener 1000 cámaras, ¿no?
Por eso, pero que la saltó y llegó a llegar al jardín. O sea, y menos mal que estaba el jardinero y le dio un palo en la cabeza.
¿Iba con malas intenciones el loco?
No, yo creo que era un trastornado que entró allí. Pero claro, es que no se puede entrar en la Casa Blanca como Pedro por su casa. Y lo último es...
Oye,
que
ya se les coló en una fiesta a una pareja que se invitó por el morro a un baile. Pero esto de saltar una valla y que no te vean...
una valla, sí. Y luego, dos agentes del servicio secreto borrachos estamparon el coche contra la valla de seguridad de la Casa Blanca también. O sea, donde cuando tú accedes a la entrada principal, hay una valla donde tienes que estar apuntado ahí en una lista para poder entrar, ¿no?
¿Pero son policías o son periodistas deportivos?
Son agentes.
Porque esa vida que llevan me recuerda mucho a alguien.
No, yo lo que pienso es que es un milagro que el presidente Obama esté vivo con este servicio secreto.
Hace poco había incluso apuestas, no sé qué casa era exactamente, pero que te ponían una apuesta de cuánto iba a durar Obama si, bueno, estando vivo.
Sí. Pues ahora el jefe del servicio secreto, harto ya de estar harto, como decía Machado, la verdad es que ha decidido algo muy curioso y es recrear la Casa Blanca tipo decorado de Hollywood. Se van a gastar 8 millones de dólares para que los agentes de seguridad se entrenen en técnicas de seguridad sobre la Casa Blanca, porque también ha habido un incidente en el cual parece que había un ataque o hubo una amenaza de ataque en el ala este y agentes del servicio secreto se fueron al lado contrario, es decir, al ala oeste. Con lo cual, lo que han decidido es hacer una Casa Blanca tipo decorado de Hollywood. Pero y ahí va a entrenar el servicio secreto.
No puedo poner una tanqueta con una fila de soldados en cada costado de la
Casa
Blanca.
Pues es lo que digo yo, ¿no? Pero eso ha salido publicado además en el Washington Post. Y repito, es un milagro que el presidente esté vivo con este servicio secreto. Y si lo contáramos de un servicio secreto cualquiera, que no fuera de Estados Unidos, pensaríamos que es ciencia ficción. Pero es que es continuo, ¿eh? O sea, son noticias, por supuesto, no inventadas y ponen en peligro la seguridad del presidente. Y ya que salte un tío, lo que tú dices, que salte un tío la valla, ya es el colmo de los colmos.
Has hablado del Washington Post y no puedo evitar... Son las 6, ¿eh? Ahora hacemos la ronda informativa, que empiezan 3 partidos de segunda. No puedo evitar pensar en... espérate, que hay un gol en segunda ya. Jolín, se acaba de empezar. ¡En Pucela, Santi Duque! ¡En Valladolid!
¡Gol del Albacete! Se adelanta el equipo visitante. ¿Anda? Primer minuto de juego. La perdía el Valladolid en la salida del balón. ¡Qué buena la jugada por la izquierda de Samu! Dribló, disparó el balón, dio en los dos palos. Y el rechazo se lo quedó Portu, que con la pierna derecha y desde el suelo la mete al fondo de la jaula. Se adelanta el Albacete en Zorrilla. Primer minuto del partido, primer minuto del primer tiempo. Albacete 1, mejor dicho, Valladolid 0, Albacete 1, el gol de Portu.
Bueno, pues nos vamos de ronda y luego te lo comento. Son las 6 y 2, 5 y 2 en Canarias, tiempo de juego, segunda división. Jornada 31, Liga adelante, ha terminado ya el Leganés 0, Numancia 0. Ha comenzado el... en Palamós, Unión Esportiva Llagostera, Lugo, Pera Subirana, muy buenas.
Saludos. Muy buenas tardes desde el Municipal de Palamós, con más de 2.000 espectadores, dos equipos a la alza, el Lugo y el Llagostera, que están jugando desde la silla, minuto casi 3 de este primer tiempo, empate a 0 en el marcador.
Ha comenzado en Mendizorroza el Deportivo Alavés Racing de Santander, Roberto Arrillaga.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ha arrancado el partido aquí ya con la primera oportunidad para el Deportivo Alavés. Le cayó mal, le cayó a la pierna mala, la tuvo que dar con el exterior, Manu Lanzarote la mandó al cielo de Vitoria, 2 minutos 36 de la primera parte en Mendizorroza, Alavés 0, Racing de Santander 0.
Por cierto, de público y de temperatura, ¿cómo estamos en Vitoria?
Pues estamos, bueno, yo no me lo creo, 19 grados los que tenemos en Vitoria y alrededor de unos 7.500 espectadores.
Pues es que viene buen tiempo para la Semana Santa, por fin. ¿En Palamós, para el Llagostera, Lugo, público y temperatura, Pera?
Pues 2.500 espectadores y unos 18 grados de temperatura, luz el sol.
Y en Valladolid ya tenemos un gol, Real Valladolid Albacete 0-1, Santi.
Alcanzamos, Paco, como dices. A ver, alcanzamos ahora, Paco, el minuto 3 de la primera parte, ese gol de Portu en el minuto 1, de temperatura buenísimo, unos 20 grados y de público. ¿Cómo estamos, Juan Carlos Amón? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues 7.500 abatidos vallisoletanos desde el minuto 1 están presenciando esta, de momento, derrota de su equipo en Zorrilla.
Pierde el Valladolid, aspirante a todo, y zona alta con el Albacete, que está en la zona medio-baja, bueno, en la zona baja, y ha salido hace poco de la zona de descenso. Y en nada, en 10 minutitos empieza el Recre Betis. que es el partido que se da en abierto. A las 9 queda Las Palmas Ponferradina. En baloncesto no empiezan los dos partidos de la Liga antes hasta las 9 menos cuarto, Barça-Sevilla, y a las 9 el Bilbao-Gipuzkoa Basket. Y en fútbol internacional, Grupo A, clasificación para la Eurocopa, Kazajistán 0, Islandia 3. Acaba de empezar el Chequia-Letonia y luego se juega la Holanda-Turquía. En el Grupo B acaba de empezar el partido de Gales. Todo de rojo va, me parece que es capitán Gareth Bale, me ha parecido verle con brazalete. Y están empatando a cero en el campo de Israel. Israel-Gales, lo está dando Movistar Fusión. Y a las 9 menos cuarto, Bélgica-Chipre y Andorra-Bosnia. El grupo de Italia, para Italia, empieza a las 9 menos cuarto, Bulgaria-Italia. Han empezado ya, Croacia 0, Noruega 0 y Azerbaiyán 0, Malta 0. Recuerdo la noticia del día, Javier Fernández, campeón del mundo de patinaje artístico. En ciclismo, en la Volta, sexta y penúltima etapa, ha ganado Sernetsky Russo la etapa de hoy, sigue Richie Porte como líder. Tenemos ya dos parrillas de salida del primer gran premio del Mundial de Motos de esta temporada. Mañana en Qatar sale Masbou, un francés, primero en Moto3, segundo Isaac Viñales, y en Moto2, Lewis, un británico, sale en la pole, tercero Tito Rabat. A las 7 la calificación de MotoGP. Y las carreras mañana a las 5, 6 y 20 y 8 de la tarde. Repito, Movistar Televisión lo da en directo y en diferido lo dará Telecinco. ¿Y qué más tenemos por ahí? Fórmula 1 mañana a las 9 en Malasia. Pole para Hamilton, segundo Vettel, tercero Rosberg. Décimo quinto Carlos Sainz, décimo octavo Fernando Alonso. Y decimonoveno y penúltimo Roberto Meri.
Un barco muy bonito, cielito lindo de gran eslora, para recorrer mi isla, cielito lindo, ay, si me toca.
¿Tienes tantas ganas de que te toque la Primitiva? Que ay, si te toca. No tenemos sueños baratos. La Primitiva.
Ah, mira, Rihanna, te decía, Pani, que al decir Washington Post, sí, resulta inevitable pensar en el Times. Cuando el mundo mundial estaba pendiente de la tragedia de los Alpes, es el Times, el New York Times, el que
lo dice la todo. Noticia, correcto, sí, sí. Ahí tuvieron una filtración de, dicen que de uno de los investigadores, y dieron en el clavo. Tuvieron muchísimas críticas, pero
¿ah,
han
sí?
dado en el clavo, sí, sí. Críticas de, sobre todo de las asociaciones de pilotos, que dicen que estas cosas no se pueden hacer, que entienden a los periodistas, pero que la investigación tiene que seguir su curso. Incluso el SEPLA español también lo dijo.
Sí, pero cuando pero, dices una verdad.
Claro, claro, pero es que se ha demostrado que es verdad y por lo tanto ese scoop es uno más del New York Times.
Porque creo que, por ejemplo, France Press metió un poco la pata, o mucho la pata,
sí,
en un avance o en un tuit, no sé, dijo algo parecido a el copiloto o no estaba vivo o no quería estarlo.
Sí, 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 es verdad, sí. No, el New York Times desde el principio apuntó eso porque tenía información privilegiada de, parece ser que la fuente era alguien de la alguien importante además de la investigación, y una vez más un scoop de New York Times se demuestra verdadero. Es muy raro, que el New York Times y el Washington Post fallen. Alguna vez han tenido alguna y han tenido que rectificar, incluso han despedido a algún reportero, pero normalmente con
sí,
una fiabilidad
cuando 90%, lo de las armas masivas en Irak les engañaron.
Pues, totalmente, claro. Eso engañaron. Fue un engaño, eso sí que fue un engaño masivo a la prensa
la
también.
La rueda de prensa del fiscal de Robin Brace fue espectacular, o sea, increíble, fue una comparecencia impecable. Respondió a todo, no rehuyó ninguna pregunta, aclaró todo lo que pudo. Fue
naturalidad,
increíble.
Juanma, que es lo que se necesita.
Sí, y aquí en la noche de COPE hubo un controlador aéreo.
Que la noche antes de que lo
antes
dijera el
de
Times.
Que lo dijera, no, lo dijo el Times. A las 12:30 de la noche.
La noticia del Times es de las 12 y la entrevista sí. de la noche es de las 2:20.
Y a las 2:20 este señor dice, el controlador aéreo dijo que el piloto
eso era tal
lo había
cual,
hecho
¿no?
deliberadamente. Entonces, claro, desde esa hora hasta que habla el fiscal, un montón de llamadas sí, aquí sí, de pilotos y tal, quejándose de que cómo se decía eso.
No, pero el fiscal fue
a la 1:00 p.m. más o menos.
Magnífico, sí. O sea, sí, no se puede responder con más sinceridad.
Una comparecencia además honesta, abierta, respondiendo a todo.
A ver si lo copiamos aquí.
Sí, la verdad.
Y luego hay periódicos y hay periódicos. El Excelsior en México publica que Paul McCartney murió en el 66.
Ah, sí, que le ha sustituido, sí, es verdad.
Y que esa información la tiene Wikileaks.
Sí, sí,
cosa
sí.
que Wikileaks ya ha desmentido.
Ya ha desmentido,
por cierto.
Claro.
Sí, sí, sí.
Falta una S, whisky.
A los del Excelsior les ha dado igual.
Aún así, esa historia lleva un montón de años, ¿eh? Porque dicen que, por ejemplo, en la portada de la Abbey Road, que aparecen los cuatro Beatles, que dicen que uno de ellos no es Paul McCartney, sino un doble, y que en la matrícula se supone que está la fecha, creo que de la defunción de...
Y entonces, el que toca la guitarra aquí con Rihanna, que Paco de Lucía, sí, que para descanse también.
Lo que sí es cierto, y lo hemos comentado aquí en alguna...
Es que no se nos puede llamar periodistas a todos. Los que gritamos gol no somos periodistas. No. Pero los que dicen que Paul McCartney murió en el 66...
Eso es menos. Es que, joder. No, lo que sí es cierto, y lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, es que Paul McCartney sí que ha dicho que algunas veces se ha inspirado para sus canciones en, digamos, el espíritu de John Lennon. Eso sí lo ha dicho.
Bueno, tampoco se habla mucho con él en la última etapa. Oh,
pero
¿eh?
De ahí a decir que está
claro,
muerto.
Claro, claro, que está muerto, que lo ha sustituido otro.
Bueno,
va mucho.
Nos escucha Rafa Castaño.
Un periodista bueno, ¿ves? Este sí.
Este es un periodista, de verdad. Y además tenemos que ir con el rápido porque creo que es muy del Recreativo de Huelva y ahora empieza el Recre Betis en 5 minutos, ¿verdad que sí? Rafa Castaño, hola Rafa. Todos son castaños hoy.
Hola, ¿qué tal? De Recreo, precisamente.
Ya lo sé, que eres más del Betis que Poli, Rincón y Gordillo juntos, ¿no? Bueno, Rafa Castaño ha estado en Saber y Ganar 71 programas seguidos.
Ole lo bético bueno.
Lo primero es, Jordi Hurtado es verdad, ¿no? No es su muñeco.
Y además es la primera vez que me lo preguntan, ¿eh? No, es de verdad, es de verdad.
¿Y está cabreado con que vacilemos con estas cosas?
No, que va, yo creo que este hombre ya lo ha aceptado y sabe que no puede controlarlo.
¿Y se le puede tocar en persona?
Sí, yo le toqué, no me dejo tocarle mucho... Pero le toqué el hombro. Oye, pues tengo una foto con él.
71 programas. ¿Qué te quedaste, a vivir en Barcelona o qué?
Hombre, la verdad es que me he hartado de coger aviones durante unos cuantos meses y bueno, pero bueno, merece la pena. Ha sido mucho traqueteo, mucho ir para allá, mucho volver, pero la verdad es que me ha merecido la pena porque es un programa que estoy haciendo siempre y que bueno, que estoy muy orgulloso de haber llegado tan lejos.
Oye, ahora te pregunto, pero perdona, que tenemos un gol en Palamóspera.
¡Gol del Llagostera! Jugada, estrategia, balón parado, lanzamiento de esquina perfecto de Pitu Comadevall, como siempre, y el remate del central Ruimán. Ruimán, pues, acaba de conseguir el primer tanto para la Unión Esportiva Llagostera, 11 del primer tiempo, Llagostera 1, Club Deportivo Lugo 0.
La mayoría de los concursos son grabados, ¿qué ibais? ¿Una vez a la semana y grababais ahí 5 o 6 programas o cómo hacíais?
Efectivamente, vamos, bueno, hay gente que se cree que es en directo, pero es que entonces Jordi Hurtado lleva 10 años sin comer en su casa. Entonces graban martes y miércoles, normalmente 5 programas al día.
Ah, vale, o sea que ibas cada 2 semanas y ganabas a todo el mundo. ¿Y quién te echó? ¿Qué fue la mala gente que te echó?
No, allí no te echan, allí el último pues se enfrenta a la prueba que es el reto y si no la sacas pues te vas tú, o sea, allí no te echa nadie, es cuestión de suerte y de que bueno, de acertar las preguntas que te toquen y, vamos, tampoco dependes tanto de ti mismo, ¿eh?
¿Y cuánta pasta has ganado?
Pues sin la propina para Montoro, 35.000.
O sea, has ganado el doble y le tienes que dar la mitad a Montoro. Haciendo
no, la mitad no tanto, no
el
tanto, 20, le tengo edad, ¿no? Sí, el 20-21%
sí,
lo tengo edad.
Lo que le toca en la tabla, sí.
¿Y en qué lo vas a utilizar?
Pues la verdad
tapar agujeros, que... ¿verdad?
Sí, en la hipoteca, tú sabes, pagarle la universidad a mis hijos, sí, lo típico.
Pero algún caprichito tendrás, a ver, que eso es lo tópico y típico, eso lo haríamos todos, pero algún caprichito que llevas tú, oye.
Por ejemplo, a Toñito se lo gastaría todo en tapar agujeros.
Además se vuelva.
No, hombre, caprichito no sé, pero joder, si necesito comprarme un coche, una moto, por lo que sea, pues tengo ahí el dinero, ¿sabes? No tengo que pedirle dinero a nadie, o sea que yo contentísimo.
O sea que tú tienes, pues es una vasta cultura, porque ahí te preguntan sí, de sí, todo, ¿no?
Sí. Te preguntan, la verdad es que es un programa que sí te preguntan de todo y que no te lo puedes preparar, yo qué sé, hay otros programas que, por ejemplo, Pasapalabra, bueno, pues te estudias el diccionario, ¿no? Y de alguna forma vas preparado, pero aquí en Saber y Ganar es que te preguntan de todo y hay que saber... Un poco de muchas cosas, ¿no? Porque si no, no haces nada.
¿Cuál fue la pregunta más rara que te hicieron?
La pregunta más rara que me hicieron... Yo me acuerdo de una... Hay una prueba que se llama La Última Llamada, que te ponen opciones y tienes que elegir entre ellas. Pusieron una de copla. Ya no tenía ni puñetera idea. O sea, es que luego todas las señoras mayores, porque esa es otra, te cruzas con mucha gente mayor por la calle que te para, no sé qué, y te dicen, hay que ver cómo no te sabía que esa era Juanita Reina, cómo sabía... O sea, raro. Para mí era muy raro porque es algo de lo que no tengo ni idea, así que...
¿Cuál es la pregunta que te echa? ¿O no hay una pregunta solo que te echa?
No, o sea, sois tres, el que menos puntuación saca, pues queda el último, pero tiene la opción de superar una prueba en la que hay que decir siete palabras. Te dan siete definiciones y tú tienes que decir las siete palabras. Si las dices, sigues en el programa siguiente, y si no las dices, pues te vas para tu casa. O sea, te puedes ir en el programa uno, como te puedes ir en el 71.
Bueno, vamos a ver si tienes mucha cultura o no. ¿Quién es el autor del libro Blanco ni el Orujo?
Blanco, pues, te voy a decir que Juanita Reina, porque no lo sé.
Casi. Correcto.
José Antonio Martín Otín Pezón ha sacado un libro esta semana. Era difícil.
Era difícil. No, bueno, pues lo leeré.
Oye, ¿tienes pensado participar en más concursos?
Pues, de hecho, estuve también...
¿Quién quiere casarse con mi hija o algo así, no?
Adán y Eva es muy entretenido, ¿eh?
Sí, además, hace falta cultura ahí.
No, es que dicen, de verdad, no es coña, en Estados Unidos había una teoría que hay mucha gente que se presenta a distintos concursos.
Sí, hombre,
que llega a ser adictivo.
En España hay verdaderos profesionales de concursos, claro, que van de pasapalabra al password, al otro.
He conocido yo varios que han estado en esos, en todos estos, en saber ganar. En todo.
Por eso, que y además dicen que es adictivo.
Bueno, Rafa ha estado en otros concursos antes.
¿En cuál?
Sí, bueno, yo en pasapalabra estuve varias veces, que además me tocó dos veces con Luis, el de Zaragoza, el poli este que se llevó hace poco el...
Ah, sí, es buenísimo, bote. Buenísimo. Wow.
Contra ese no había nada que hacer, o sea que...
Un fenómeno.
¿Y tienes curro o ya tu curro son los concursos?
No, pues me lo dice mucha gente, que es mi trabajo casi. Pues la verdad que estoy colaborando en una radio local que se llama Neo FM, en un programa que se llama La Voz
Deportiva. En un concurso, ¿no?
pero tú sabes, por amor al arte, ¿sabes? O sea, el dinero que estoy ganando ahora es exclusivamente gracias a saber y ganar. Así que, bueno, voy a intentar seguir yendo a concursos porque por lo que se ve, se me da bien.
Bueno, pues los viernes apúntate al reto de Pedro Martín en el partido de las 12, sí, que ganas una bolsa de productos de la Copa. Te viene bien la gorrita, la camiseta y eso. Rafa, enhorabuena y muchas gracias.
Enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros, hombre.
Las gracias te la doy por ponerte y por dejar el nivel alto de los periodistas que sabemos hablar y a veces hasta pensar, algunos, como Rafa. Un abrazo. Va a empezar tu equipo, Recre Betis. Empieza ya el partido en Huelva. Isaac Escalera, Manoli, chico.
Hola, Paco, muy buenas. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego. A punto de arrancar el partido, va a poner en juego la bola al Recreativo de Huelva, pero sobre todo, vaya ambientazo en las gradas, han venido casi 6.000 béticos, Manoli.
Pues sí, yo diría que incluso un poquito más, 7.000, 8.000, casi 15.000 personas en las gradas del Nuevo Colombino en este día de bastante calor, 28 grados de temperatura tenemos en la capital onubense y ambiente de lujo, último partido para Juan Manuel Pavón, el técnico en esta semana convulsa con el anuncio el pasado martes de la llegada de un hombre que lo conocerán en su casa, el portugués José Domínguez, el anuncio también de un acuerdo con una empresa que va a aportar, decía el club, recursos técnicos y financieros. Ojalá que sea lo antes posible, no como el convenio con Hacienda que lleva dos meses de anuncio y todavía no se ha firmado. El Recre que necesita la victoria y, como decía Isaé, ambiente de lujo en el Nuevo Colombino.
Todavía no ha empezado el partido porque hay un problema en la portería que defiende el portero del Recreativo de Huelva, Rubén Gálvez. Se espera un poquito todavía, ahora parece que va a empezar. En unos minutitos comenzará este Recre Betis.
Recre antepenúltimo, a dos de la salvación, y el Betis líder, 56 como el Sporting. Manoli,
dime.
Pillar catarro con 28 grados y en la víspera de la Semana Santa
es normal.
Es ley de Murphy, ¿eh?
Y eso que mañana empiezan las vacaciones, pero bueno, es con normal. Fiebre he venido y aquí estoy.
Pobrecita mía. ¿Se habría comentado el partido Poli Rincón? Hola, Poli.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, Poli, te he escuchado con el grupo Risa,
sí, sí.
Tío.
Sí, sí, es que tú liado, sabes, man. Que, a ver, estoy poli empleado esta tarde. Sí, tengo varias cosas.
Hola, visto, Poli, ¿no? Que hace mucho que no hablamos.
¿Qué pasa, monstruo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, bonito mío? ¿Todo
¿cómo
bien?
Va eso?
Muy bien, muy feliz y muy contento. Cada día estoy mejor.
¿No tenías una boda de un cuñado hoy?
Sí, pero lo hemos arreglado, les he dicho que la pospongan y nada, sin problema. Hemos hablado con el juez. No, los he dejado a todos.
Manda, manda.
Los he dejado a todos allí, fantástico. No, además, yo no estoy para bodas, evidentemente. Lo que pasa es que era mi cuñado y, bueno, he ido a la ceremonia y lo importante. Y vamos, luego me he venido para casa.
Te ha venido el Recre Betis, pero...
No, no, ha venido, no. Pago, es que realmente. Es que no quería decirlo porque lo mismo lo están oyendo, pero me ha venido de escándalo. Me he podido venir a casita, o sea, y así lo no tenía, genial.
Te has hecho un Hanover inverso. Es decir, totalmente. Has ido a la ceremonia, no, pero no a la.
Escucha, beso un disappear magnífico. Sí, sí, sí. Exactamente.
Entonces ya no has puesto regalo, claro, era un solo cubierto.
¿Cómo que
no
he puesto regalo? Por supuesto que he puesto regalo. Sí, les he regalado un marco de fotos sin foto. O sea, una cosa magnífica. O sea, ha sido genial. ¿Qué quieres que le regale? Ya está bien, hombre, ya está bien. Ya con mi presencia tienes bastante. Bueno, ya le he dado caché a la boda.
Todavía un montón de historias por delante, pero vamos a ir cerrando la primera hora. ¿Mensaje sería?
Pide disculpas un oyente, dice, la culpa es mía y os pido disculpas y eso va por delante, pero es que hay un contertulio en la primera hora que no sé quién es.
Rodrigo Fáez.
Hola.
Preséntate.
Hola. Trabajo en Gol Televisión, los jueves salgo. Y colaboro con la COPE.
Los jueves sales con la gente de la COPE, quiero decir.
No, con esos no. Sí. No estoy seguro que se refiriera a él, pero bueno.
¿Pero los jueves sales del verbo salir, de salir de juerga? ¿O?
No,
los jueves sales en Gol.
Se sale. Jorge dice, mal que se cuele gente en la Casa Blanca o en fiestas, pero al menos es distinta gente cada vez. Aquí se colaba el pequeño Nicolás, siempre el mismo en todas, y tampoco le pillaban. Si se entera Pepe Domingo de lo de Paul McCartney, os manda un doble y se queda en Cancún. Dice Chinto, mira, un mensaje de los antiguos de la primera hora. No sabía que hoy había primera hora. Gracias por alegrarme la tarde. Con vosotros me divierto, ya que pasa de mí alguien. Oh. Ha dicho Chinto, en Twitter es @culeboronat.
¿Quién?
No sé, sea quien sea, que no pase de él, por favor.
Exactamente.
Paco, por favor, ¿serías tan amable de repetir el número del contestador, pero despacio?
91-309-309-0233.
Y ahora despacio y bien.
¿Seguro?
No sé si.
No, pero dilo despacio, Paco, que va muy rápido.
Que no lo sé.
Sí, es ese, vale. Es ese, pero que lo digo.
91-309-0233.
Muy bien, Paco.
71 programas lleva ese hombre en saber ganar sin que lo echen. Eso no es nada. Mirad, Poli, lo que lleva en tiempo de juego y no lo habéis echado todavía. Del creador de Soy una extraterrestre llega hoy Torrijas de Espaguetis. Creo que Vittorio os la ha vuelto a clavar.
¿No?
Otro, sin embargo, dice que es el primer invitado que trae Vittorio que no produce vergüenza ajena. Muy fan de las Torrijas de hoy. Me graduó en primero de tortura tras llevar casi 20 minutos escuchando de fondo la canción de Bacalá, esa que proponía Paquito, La Leche.
Hola, las dos.
Pues a mí me ha gustado la canción de Paco. ¿Qué hago, Paco? No lo digo a mis amistades, ¿verdad? Y pedías, Paco, ayuda para subir el brillo del portátil. No sé si lo has conseguido ya.
Qué va.
Te dan varios consejos. Mira,
es fácil.
Si es un portátil, dile a Paquito que en el icono de la batería se puede regular el brillo.
La batería,
¿qué,
dónde está
qué portátil
la batería?
Es que yo te informo de eso.
Otro
yo
dice,
sé mucho tecnología.
Dale al botón derecho del ratón y le das a propiedades. A partir de ahí es cosa tuya.
Para dejar de tocarme las narices.
Wilfredo dice.
Espera. Botón de propiedades.
Botón derecho, propiedades.
Y ahora te sale.
Ojo,
ya iluminación.
Pego en tiempo de juego.
¡Dale, Vitoria, Roberto!
¡Gol del Alavés, Manu Barreiro! Centro del campo el Racing de Santander. Ahí estaba Totti para ponerla en profundidad para el goleador del Deportivo Alavés. Décima diana para Manu Barreiro. Marca el Alavés. 21 de la primera, marca Barreiro. Alavés 1, Racing 0.
Hay otro gol en Palamos, espera.
El segundo de la Unión Esportiva Llagostera. El centro desde la izquierda de Río Reina. Y el remate del joven David Querol marca el segundo Llagostera, 21 del primer tiempo en Palamós, Llagostera 2, Club Deportivo Lugo 0.
2-0 el Llagostera Lugo, 1-0 el Alavés Racing, que seguiría el Racing en zona de descenso. Y el sorprendente Valladolid 0, Albacete 1, ¿cambia algo? ¿Reacciona el Valladolid, Santi?
Sí, aprieta el equipo pucelano, lo está intentando el conjunto de Rubi, pero es verdad que el Albacete cuando sale a la contra crea mucho peligro, la tuvo Pulido. A los pocos minutos de adelantarse en el marcador, lo intenta el equipo pucelano de momento, buscando ese liderato también el Valladolid, buscando no desengancharse de los puestos de arriba. Se mantiene el 0-1 a favor del equipo manchego.
A ver, estoy en propiedades conseguido todavía.
¿No?
Estoy en propiedades.
A partir de propiedades, ya... decía... Mira, si no, Wilfredo te da otro consejo. Para corregir el brillo de la pantalla, prueba a pasarle un pañito. A ver. Otro te da otro consejo casero también. Dice, probad a echarle un vasito de agua por encima mientras esté conectado a un enchufe. Seguro que brilla un montonazo.
Oye, en propiedades sí. No aparece nada, ¿eh?
Sí.
Y no, otro te dice que pulses la tecla FN más la de solecito.
No, pero eso lo hemos hecho y no...
Pero con FN a la vez.
Coge una linterna y apunta al ordenador y ya lo miras perfectamente.
FN y solecito y no hace nada. Ni aunque lo tenga pulsado...
Pero te has ido ajustes, mira, vete ajustes. Le das sí. Ajustes, se despliega ahí toda la pantalla y ahí verás. Ajuste. Iluminar y ahí lo pones.
Sí.
Vale. ¿Te verás? ¿Lo has visto ya?
¿Te queda alguno más?
No, nada más.
Vale. ¿Está Miguel Pita por ahí?
Sí, sí está.
Hola, Miguel.
Mira, te lo puedes decir Miguel.
Hola,
Miguelito
Paco,
Pita te lo
muy
dice.
Buenas a todos.
Primera cuestión científica de la semana. ¿Cómo se le da brillo al ordenador?
Pues no, ni idea. A mí me gusta lo del trapo. El método del trapo es el
la
que
gamucita,
yo no sé.
Pero,
no, ah, sí, en la tecla de función. En la tecla, en el FN y en las que hay arriba, en los números de arriba, se le sube el brillo. apretando la tecla FN y alguno de los números de arriba.
Que sí, pero que no me hace caso a eso.
Pero escucha, tú, ¿qué es? ¿Un ordenador normal o es un ordenador que te han hecho a ti, Paco?
Me han echado, sí, los reyes, Mago. Bueno, y la segunda cuestión, ¿el casco láser hace crecer el pelo?
No, me parece que no.
Ah, vale.
Lo que he encontrado ha sido todo muy pseudo-científico. Vale. Así que no, de momento no
o sea,
compramos.
Que se te ha olvidado y no lo has mirado, ¿no?
Exactamente, no, pero oficialmente la ciencia de tiempo de juego no puede aprobar ese producto.
Vale, este me interesa a mí. La contaminación produce ansiedad. Bueno, a mí me lo produce todo, pero vamos, ahora la contaminación también, ¿no?
Sí, la contaminación produce además un montón de cosas que ya se sabe, de problemas cardiovasculares, respiratorios, cerebrovasculares, vamos, cosas físicas directamente que ya se conocían, pero ahora se ha visto que además tiene efectos psicológicos y además a un porcentaje bastante alto de la gente y con un estudio que ha implicado a 70.000 mujeres, hecho en mujeres, que era lo que tenían disponible en esta universidad, vamos, en Harvard, en Estados Unidos.
Son pocas, ¿eh?
Son pocas, sí. Y se ha visto que efectivamente hay ciertos aspectos de la contaminación, sobre todo las partículas pequeñas, que se llaman PM2,5, que tienen un efecto significativo en la ansiedad. Y de esas tenemos unas cuantas en Madrid, eso he aprovechado para mirarlo y nosotros andamos los últimos 5 años por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud en esas partículas. Vaya. Así que eso explicas cómo andamos algunos.
Pues sí. ¿Y cómo se limpia eso? ¿Cómo se quitan las partículas esas?
Y te digo,
proceden casi todas del tráfico. Las partículas estas pequeñas son combustión, vamos, agentes humanos. Vale. Fábricas, tráfico, ese tipo de partículas, vamos, las que echan los tubos de escape.
Oye, no sé si científico, pero tengo un par de colegas que en el cambio de estación, o sea, ahora que ha llegado la primavera, han caído con crisis de ansiedad y cada uno, mira, está en un punto distinto de España.
Ah, pero sí, yo eso sí que lo he oído, que, vamos, son consecuencias estas de la astenia primaveral, pero es que fisiológicamente cambiamos mucho. Sí. Entonces hay gente que... Sí. El cambio es más notable y más acuciante y otras personas que lo pasamos más por alto, pero efectivamente hay cambios metabólicos y entonces eso se puede traducir en cambios pues de todo tipo, claro, metabolismo, igual que es el metabolismo del riñón y del hígado, pues el del cerebro, y lo notas.
Y notas que tienes menos cerebro, ¿no? O más. Depende de lo que te vaya evolucionando.
Depende a cada uno como le dé. Digo, que lo mejor que te puede pasar es que no notes nada, pero si te notas, pues sí te puede dar el bajonazo.
El otro día leí, que no lo sabía, que el cerebro de Einstein era más pequeño de lo normal.
Sí, por eso era Einstein.
No lo giro, unos 200 gramos. Sí, sí. Que pesaba un kilo.
Pero el tamaño aquí tampoco.
No importa.
Aquí tampoco importa. Son las circunvoluciones, determinadas zonas. Puedes tener la zona de la memoria pequeña como una nuez y tener la zona del razonamiento pues grandísima. Entonces, pues en general puede ser más pequeño. Pero desde luego tenía que tener alguna zona bastante bien desarrollada este señor.
Maravilla. Ahora se explica lo de Antoñito, con la cabeza que tiene y el cerebro que tiene.
Eso no vale para nada.
Exactamente.
Pobrecito.
Está probado, ¿eh?
Pobrecito. Segunda noticia, retrato robot a partir del ADN. O sea que de un poquito de saliva mía o de un cabello mío, pueden hacer un retrato robot fiable, o sea que se parezca. Sí.
Esto lo conté ya hace tiempo que se estaba buscando, que a partir de los restos que hay, cuando no hay otro tipo de pruebas, que sea pues eso, saliva, semen, sangre, y se saque el ADN, se pueden saber ciertos aspectos físicos del portador. Y es la primera vez que lo han puesto a prueba y lo han utilizado, y lo han hecho en Carolina del Sur, en Estados Unidos. Han ofrecido ya un retrato robot en el que de momento se pueden determinar solo algunas cosas, pues el color de los ojos, el tipo de pelo, si es rizado, si es liso, el color de la piel, pero bueno, ya van siendo muchos los aspectos que poco a poco se van pudiendo sacar y ya no tienes que necesitar...
Pero la fisonomía no, lo que es la fisonomía de la cara, ¿no pueden hacerlo o sí?
Sí, por ejemplo, si es más redonda o más angulosa, pero vamos... Bien. Y en esto además en España se está trabajando en un par de sitios, en Santiago de Compostela y en Granada se está trabajando mucho en ser capaces de, a partir del ADN, de reconstruir cómo era la persona.
Uy, qué bien.
Sí, esto
y así
va,
si se pierde carne e identidad, pues mira, no tienes problema, te lo pueden hacer.
La persona y un dinosaurio también.
Sí.
Sí, bueno, el dinosaurio, pero vamos, sí, pero no hay, para reconstruir un ADN, un dinosaurio a partir de su ADN, que se ha intentado ya.
No, digo reconstruir como en Parque Jurásico, sino sacarle la forma del bicho.
No, yo creo que no.
Lo que pasa es que Paquito ha visto Parque Jurásico.
Claro. No, necesitas tener seres vivos para comparar lo que tú vas viendo. A ver, este ADN, ¿cómo me sale? Ah, pues es un tipo más moreno. A ver, este ADN me sale, pues uno más alto. Pero si no tienes al dinosaurio para ver cómo te sale, no...
Ah, pues no tenemos ninguno.
No, no va a funcionar.
Y pues hablando de animales, ¿son el mejor instrumento, esta es la tercera que nos trae hoy, para predecir terremotos?
Sí, esto es una cosa que se intuía y que cada vez se va sabiendo un poquito más. Yo
sobreviví al terremoto de Madrid, de hace un mes y medio. O sea, yo soy experto en esto.
Bueno, es que, por ejemplo, mi perro... O sea, es que escucha a la gente entrar en casa, pero cuando están, vamos, lejos todavía, ¿eh?
Pero por la vibración es del suelo, que
no
se
sé
mueve.
Lo que será, pero cuando vos se levanta y gruñe, ya es que está alguien a punto de llegar. Sí, yo, a mí me viene muy bien por eso.
Dicen que es porque crece la carga eléctrica en el ambiente, pero en el estudio este con el que están trabajando, que es de un terremoto de Perú, se dieron cuenta porque los animales empezaban a abandonar la zona hasta 23 días antes del terremoto.
Joder.
Y bueno, una semana antes no quedaba ni uno en la zona, sobre todo los animales terrestres, los que están más a nivel de...
Eso pasó, Miguel, en el tsunami de Tailandia, que de repente hubo una desbandada de animales y la gente no entendía por qué, y luego vino el tsunami, claro.
Dadme un segundo que tenemos gol en Vitoria otra vez, Roberto.
¡Gol del Racing de Santander, Mariano! ¡Qué bonito el contraataque del equipo racinguista! El balón llegaba ahí a Mariano, que cruzaba el balón frente a Goitia. Empata el partido. 29 de la primera, a la vez 1, Racing de Santander 1.
No nos queda más, ¿no, Miguel?
No, esto es todo. Que hay que hacer caso a los perros.
Yo tengo un colega que tiene un perro que dice que incluso ve fantasmas, que hay una habitación en su casa en la que no puede entrar. Pues se vuelve loco completamente.
No, eso es Juanma, pero es su niño, ¿no? Es el
sí, pero a ver qué hay ahí. No tiene por qué ser fantasma, vete tú a saber lo que hay.
Bueno, no sé.
Puede ser un espíritu libre que esté navegando por la casa.
Sí.
O que no hay comida.
Mira, pues eso será la razón más lógica.
¿Thor detecta terremotos, Poli?
Sí, además se le nota muchísimo. De verdad, cuando llega un movimiento aquí en Sevilla, que hay un montón de terremotos en Sevilla, como tú sabes, o sea, se pone nervioso.
Y cuando baila Falete, ¿no?
Exactamente.
Thor da miedo, ¿eh? En serio.
Cuando baila Falete sale corriendo y no vuelve, el pobre. Es una cosa tremenda.
Un abrazo, Miguel.
Un abrazo a todos.
Echamos el cierre a la primera hora. ¿Algo más nos queda por ahí, Pani?
Pues nada, que se han desvelado documentos de la CIA, que sabes que... Cada 40, 50 años se desvelan documentos de la CIA.
Bueno, sí, pero para algunas cosas. Para algunas Kennedy, cosas. Por ejemplo, no...
Efectivamente. Bueno, pues se ha desvelado que un personaje que es muy conocido estuvo en la nómina de la CIA desde 1956 hasta 1974.
Reddington.
El Dalai Lama.
Hasta.
¿Desde el 56 hasta el...?
74.
El Dalai Lama, ¿de verdad?
Le daba la CIA $180,000 al año.
¿Y qué contaba? ¿Los secretos de los Shaolin y cosas de esas, no?
No, supongo que sería para tener a un enemigo de China.
Exacto. Vale. Pero es una noticia sorprendente, bueno, sin duda.
Es chunga, ¿eh? Fíjate que piensas que viven en un reino de espiritualidad y no sé qué.
Y con lo pacífico que es el Dalai Lama y todo eso, ¿no?
Y al final todos queremos comprarnos la Play y un coche nuevo. Y...
Está clarísimo.
En fin.
Ay, Dalai.
Al final va a estar en la
Oye, pero que $180,000 allí tienes que ser un pastón, ¿eh? O sea, si te compras algún monte de los de allí, de esos, del Nepal o de Himalaya, eso.
Te dan un solarcito en el Everest a 8.000 metros.
Y por cierto, también, que no se me olvide, ahora que oigo
que
Juanma,
solito.
Empieza este fin de semana, el fin de semana del día 5, no mañana, empiezan dos series, o se reanudan dos series emblemáticas. Una es Mad Men.
Grande, siete, episodio final ya.
Los siete últimos episodios, efectivamente, es. Ya
Vaya,
cierra.
Vaya, bodrio de serie, ¿eh?
Me encanta.
Y destino.
También es la temporada quinta de otra serie emblemática, que es Juego de Tronos. Que además se ha rodado en Sevilla y en Osuna.
Sí. El otro día vi los primeros 10 segundos de Juego de Tronos y se ponían a hablar ahí en chungo. Pues tienen un idioma...
Serían los Dothrakis.
¿Sabes qué? Conté aquí
pareció
que hay un tío...
El Señor de los Anillos en versión...
Es que, ¿sabes lo que pasa, Paco? Cuando ya llevan tan temporadas, se lían ellos solos. Sí, es que ya no saben ni cómo seguir.
Y evidentemente, deduzco que no te gustó, Paco.
No, duré 10 segundos. Ahora me he enganchado a una que la descarté en su primera temporada, que es The Good Wife. Y en la, cuarta está entretenidísima.
Te la recomendé yo hace muchísimo tiempo.
Sí, pero vi la primera temporada y me pareció un truñito.
Tiene buenas cosas. Tiene pero muy buenas cosas.
En la 4, cada capítulo es mejor. Y además, no tienes que estar pendiente, no va enlazado uno con el otro.
Porque tú House of Cards ni lo intentas, ¿no?
Es que eso es lo mismo. Son, ¿verdad? Son muy pesadas, Paco, al final, ¿verdad? Son muy bodrios.
Yo las que quieren ganar premios.
Por la pizza, exactamente.
Mira, que les den los premios.
Pero lo que sí aviso a los que siguen la saga de Game of Thrones, de Juego de Tronos, a través de los libros, es que por primera vez en esta temporada ya se ha filtrado que muere un personaje que no muere en los libros. Ah, no se sabe quién es, pero ya hay una divergencia ahí entre la serie y los libros.
No, oye, has visto, al final la historia se cambia. La historia se cambia. Oye, van a estrenar la segunda parte de Divergente.
Sí, ya lo
está,
dicho
ya
antes.
Está el número uno, sí.
Ah, es que no te había oído antes, ¿no? Como estaba
esperando. Sí, señor. En Estados Unidos, sí, señor.
Que lo dije, que era buenísima. Por la segunda parte todavía es mejor todavía
Indulgente
que la primera.
Indulgente se llama.
Indulgente, exactamente.
¿Cuándo vas a volver a ir al cine, Poli, para
hacer...? Pues si Dios quiere, después del día 9 de abril, me tenéis ya en la calle con libertad. Me soltará mi mujer el collar y empezaré a andar por todos los sitios.
Sí, señor. Así estoy hoy.
Qué grande.
Hasta luego, Juanma.
Hasta luego,
Mani.
Adiós,
hasta luego, Vitorio. Hasta luego, Rodri. Ay, por cierto, se me ha olvidado darle las gracias, entre los correos electrónicos de la semana, aunque será mañana con Eri cuando haya consultorio de Pedro Martín, a Alejandro Sotodosos Fernández, que nos manda una carta preciosa. Dice: aún recuerdo el momento en el que mi abuelo, que os escucha desde el cielo, me enseñó una radio. Era un domingo, era las 5 de la tarde, Pepe arrancó, tal, 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 tal. Mi abuelo siempre decía que se moriría antes de ver a España ganar un mundial, y más cuando en el 2007 le diagnosticaron una de esas largas enfermedades que se llevan a tanta gente. Siempre estaba con el pinganillo en el oído, incluso cuando íbamos al Bernabéu llevaba su transistor a falta de las repeticiones de la tele. Pero mi abuelo lo vio, aquel gol que le permitió irse feliz, viendo a su país, del que emigró sin elección, ver levantar la Copa del Mundo. Y ahora, casi 5 años después, yo cambié el amarillo por azul, sigo escuchando ese hola hola. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, es una carta preciosa. Y todas las cartas que nos enviáis a tiempodejuego@cope.es están publicadas en cartas al director en cope.es, claro. Primeros minutos, 18 ya del Recre 0, Betis 0. ¿Para quién, Isaac?
Muy igualado el partido, empezó mejor el Betis, ahora el Recre aprieta, ha tenido una llegada por la banda derecha de Pedro Ríos y un córner botado por Antonio Domínguez, aunque la única ocasión fue la del minuto 7, la de Rubén Castro, que no pudo rematar un buen centro de Varela. Minuto 18, Recre 0, Betis 0.
Como si fuera una ronda, voy a ir preguntando. Hemos hecho ronda a las 6:30, pero situamos ahora los marcadores. Finalizado el Leganés 0, Numancia 0. ¿Quién manda ahora en Palamós? Llagostera 2, Lugo 0, Pera.
Clarísimamente el Llagostera, que al margen de los dos goles de Ruimán y David Querol, el propio Querol y Pitu tuvieron oportunidades inmejorables ante Dani Mayo para marcar el tercer gol en este encuentro. Ya cumplimos el 36 del primer tiempo en Palamós, Llagostera 2, Lugo 0.
¿Quién manda en Mendizorroza? Deportivo Alaves 1, Racing de Santander 1, Roberto.
Alternativamente, porque ambos equipos quieren ir a por el partido, quieren los tres puntos. Casi la tuvo el Deportivo Alavés, al acto seguido marcó el Racing de Santander y ahora quizá es el Deportivo Alavés el que está acogotando en el área racinguista al propio Racing. 36 también de la primera, Alavés 1, Racing 1.
Y en Pucela, ¿qué está pasando? Real Valladolid 0, Albacete 1, Santi.
Lo quería ahora Omar Ramos por la parte izquierda, recupera, cuidado al contraataque del Albacete, estaba el Valladolid volcado en el ataque, va a ser un 2 para 1, vamos a ver si llega Portu, bien al cruce. Absolutamente con todo Chus Herrero, porque se plantaba Portu, el autor del tanto, solo delante de Javi Varas. El partido, la posesión es para el Valladolid, la última ocasión también para el equipo pucerano, el pase de Omar desde la izquierda, el remate de Jeffrey, se va precisamente Jeffrey, línea de fondo, la pone al segundo palo, el balón muy pasado y la gente muy picada con el colegiado del partido, Amón.
Sí, con el colegiado, pero es heredado, ¿eh? Porque la gente con quien está cabreado es con el equipo, que ha sumado 0 de 9 en las últimas 3 salidas fuera de Zorrilla. Aquí se ha mostrado contundente y la gente tiene miedo de que el Valladolid pierda esa solidez también aquí en Zorrilla. Pero el colegiado del partido, que por cierto es de Gijón, no quiero con ello levantar suspicacias.
Sí, pero ya lo has tirado.
En defensa propia he de decir que el Recre Betis lo pita un vallisoletano. Así que también hay jaleo por haberlo ahí.
A ver, espera que llega otra vez el Albacete con Samu por la parte izquierda. Es el mejor del partido hasta el momento. La quiere pegar. Bien cortado el disparo por André Leao. 37, Paco. El partido muy bonito. Muchas alternativas. 37 de la primera parte. Valladolid 0, Albacete 1.
Y hemos dicho que el Recre Betis va 0-0, minuto 20, sin grandes ocasiones de gol. Se unirá a partir de las 9 el Unión Deportiva Las Palmas, Ponferradina. Clasificación para la Eurocopa. Finalizado grupo A, Kazajistán 0, Islandia 3. Va palmando media hora de juego Chequia en casa, 0-1 con Letonia. Gales, o sea, Bale, está empatando a 0 media hora de juego en Israel. Y en el grupo de Italia, Azerbaiyán 1, Malta 0 y Croacia 1, Noruega 0. Luego juega Italia en Bulgaria. A ver si ha marcado Rakitic o algún, o Modric. Pues no. Brozovic ha marcado para Croacia en el Croacia 1, Noruega 0. Y hay gol en Europa. El Cádiz va ganando ya 1-0 al Almería B.
Televisor LED LG 47 pulgadas 3D Smart TV con 700 hercios, 649 euros. Precios que nunca habías oído, solo en El Corte Inglés.
Un deportivo rojo, cielito lindo o quizá rosa. El caso es un deportivo, cielito lindo, ay, si me toca.
Tienes tantas ganas de que te toque la primitiva, que ay, si te toca. No tenemos sueños baratos. La primitiva.
Recrecero Betistero. Dos de los tres equipos del Poli. El Betis está rarillo, aunque va líder, está rarillo, Poli.
El otro día fue, un paso hacia atrás, pero bueno, yo como ha dicho Pepe Mel, yo creo que eso fue un traspié que tuvieron, pero yo creo que el equipo...
Ha tenido un partido raro, el de la Ponferradina también, sí, en casa, y el del Leganés,
también,
desde luego.
También, pero bueno, lo importante es que el equipo está ahí arriba, el equipo tuvo la gran suerte que Las Palmas y el Valladolid y todo, pues al final no ganaron los partidos, empataron y eso, y algunos perdieron, y el equipo se mantiene líder. Hoy es un partido complicado, no es fácil, pues esto es un derbi. Es verdad que ha empezado muchísimo mejor Betis, como bien ha dicho Isaac, pero luego el Recre se ha recuperado un poquito, está teniendo la mala pelota y está llegando un poco más a la portería del Betis. Pero bueno, tú sabes que la segunda división es muy complicada, Paco, es muy difícil, está muy compacto todos, aquí de una semana a la otra puede cambiar, pero lo importante es que yo creo que cuando lleguen los tres últimos partidos o cuatro últimos partidos, el Betis esté entre los dos primeros, que es donde te da la posibilidad de poder subir sin tener que jugar a la promoción, que la promoción es muy peligrosa.
El Al-Saad de Qatar anuncia que ha contratado a Xavi, algo que más o menos suponíamos, pero ya lo han hecho de forma oficial. Lo había dicho ya la cadena Al Jazeera, o sea, Sports, pero ahora es el Al-Saad el que directamente ha puesto en Instagram, a través de su director general, la frase: el Al-Saad ha logrado la firma de Xavi, y aquí tienen una foto con él, de nuestro director deportivo, Muhammad Ghulam.
Ese es uno de los buenos, ¿no? De los que ganan siempre, ¿no?
El Al-Saad es el que estaba Raúl allí.
Ah,
me parece que es el mismo en el que estaba.
Es como se llaman todos muy parecidos, pero hay uno que era el Saad, ese que es el que ganaba las ligas y todo el tema ese, ¿no?
Ni idea. Al Saad de Qatar, para allá que se va Xavi. Que dice Vitorio que tienes que contar algún día tus vivencias en la pensión de Huelva, cuando jugabas en el Recre.
Sí.
Pero Vitorio, ¿tú por qué dices esas cosas? ¿Por qué cuentas esas cosas, chico?
¿Apuntaste algo en el partido a las 12 el pasado jueves, cuando estuvimos en Huelva?
No, yo lo que comenté es que cuando llegamos allí, llegamos dos de Madrid, que era Canito y yo, y luego uno que era de Las Palmas, que era un fenómeno, Juan Carlos, y nos alquilamos un piso, evidentemente. Claro, fíjate, con la edad que teníamos, pues te puedes imaginar, ¿no?
Claro.
Y en aquella época, pues a los dos meses y medio, llegamos en julio o en septiembre, nos cerraron el piso y nos mandaron a la pensión a los tres.
Nos echaron el club.
El presidente nos cogió y nos dijo que ya se había acabado el piso y que nos ponía la pensión controladitos.
Os tirabais estudiando hasta las tantas, ¿no?
Todos los días. Y claro, el problema es que la mente, claro, como le llamamos de tanto estudio, de tanto ahí estar concentrado, pues
no,
claro,
que te metes en el círculo vicioso este de estudiar.
Sí, estudiar todo el día, Paco.
Empiezas haciéndolo solo el fin de semana.
Exacto. Y luego ya te metes con todos los amigos.
Dices, anda, los martes también se puede estudiar, mira, no, hay gentecilla allí para estudiar.
Y el miércoles y el jueves, y luego aquello ya, pues, compartes con los amigos, haces apuntos, los apuntes los vas pasando de uno a otro. Sí. Luego hacemos los trabajos, los hacíamos en conjunto a veces, los tres. Claro. Y claro, pues entonces aquello estaba muy bien. Lo que pasa es que al club no le interesaba que estuviéramos tanto.
Sin ser nostálgico, dejamos abierto el campo en Huelva, ¿eh? Isaac, tú interrumpes cuando quieras, que es partido de la jornada. Y cuando haya novedad en cualquier partido, ahí estaremos. Sin ser nostálgico, los futbolistas de antes tenían una vida mucho más intensa que los de ahora. Que no es que los de ahora no sean
bastante
cuerdecitas y tal, pero digamos que están pues mucho más vigilados, a veces se puede decir que son mucho más profesionales, o que entrenan mucho más, o que bueno, tienen tanto dinero que lo tienen que cuidar de otra manera, bueno, yo qué sé. Pero antes pasaban cosas, y hay algunos cuyas cosas merecen ser relatadas en un libro. Petón se ha fijado en uno, que es el Pechuga San Román, de siempre, el que ha mandado la Asociación de Veteranos del Atlético de Madrid, portero en su día del Atlético de Madrid, y que debe tener una vida tremenda para que Petón haya hecho un libro que se llama Blanco ni el Orujo, las cuatro vidas de San Román, y se haya publicado esta semana. Publica Roca Editorial, Corner, es también el nombre de la editorial.
Me había parecido que era Corner, digo, bueno, no he visto Corner yo.
Y Blanco ni el Orujo. Hola, Petón.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes.
Espérate, que es decir Petón y es decir gol. Hay gol en Palamóspera.
Gol del Lugo. Recorta diferencias el Club Deportivo Lugo en la primera aproximación a la portería del Llagostera con claridad. Marca Pelayo por parte del Club Deportivo Lugo. En Palamós ya se cumple el 43 del primer tiempo. Llagostera 2, Club Deportivo Lugo 1.
¿Tan atractiva es la vida del Pechuga San Román como para dedicarle un libro de un montón de páginas y que los que lo han leído dicen que flipas? Hombre, yo me sé alguna. Que si pegó a García en la Castellana.
Joder, empieza por la primera.
Que si se bajó a fumar un cigarro, un futbolista, en un traslado de su equipo en una estación, se bajó y el tren arrancó y se marchó sin él. ¿Todas esas van ahí dentro?
Sí, man, esas sí, muchísimas más. Este es un fenómeno. Prácticamente todos los futbolistas tienen un libro. Tú fíjate, pues, por ejemplo, doctorado honoris causa de Poli en Huelva, ya tendría una vida, solo eso ya tendría que empezaras por el primer día que llegaron al piso, hasta que fueron a la pensión.
¿Cómo lo sabes, Petón?
Ya casi hay 4 o 5 capítulos de un libro.
Y ascendieron a primera. La primera vez
en la historia que el Recreativo de Huelva, el Decano, el fútbol ascendió a primera división, sí, señor. Yo viví un año maravilloso.
Hay que concentrarlos más en pisos.
En el caso de Miguel San Román, es que tiene un libro un tío que está 16 años en un club, 13 en el primer equipo y de los 13 juega uno de titular. 12 años de suplente, yendo al banquillo todas las semanas porque entonces había un cambio, justo cuando él se retira empiezan los cambios.
Vaya hombre.
Solamente se podía hacer un cambio y por lesión, que era el del portero, nada más. Entonces él iba y se sentaba en el banquillo. Ese récord es imbatible ya. Las cosas que ha podido vivir un tío en un banquillo 12 años seguidos es como lo de Manolín Bueno en el Madrid, no me digas que no tenía un libro. Pues tenía un libro también, aunque Manolín no se sentaba, simplemente se iba a la grada y decía a Mancio, por ejemplo, que jugaba 2 partidos al año con toda seguridad. En Elche y en Granada, que a gente le daba la risa floja y se lesionaba para aquellos partidos. En el caso del Pechuga, además, es que justo cuando llega a sus últimos años como jugador, los 2 últimos, compatibiliza el fútbol con la organización de veladas de boxeo y lucha libre, pero no veladas de 3x4, los campeonatos del mundo de Pedro Carrasco y Mando Ramos. Joder. La aparición de Urtain, él es el que pone el foco sobre ella y organiza todas las veladas.
Me ha parecido leer, perdona que te interrumpa con esto, por cierto, descanso en Palamós, ¿no? Llagostera, Lugo, pera.
Sí, sí, descanso en Palamós, se llega con este 2-1, aunque el Llagostera hizo méritos para ampliar el marcador, al final recortó distancias el conjunto gallego al descanso, 2-1, ganan los locales.
Estaban pegaditos en la tabla, pues ahora el Llagostera le adelantaría, se pondría con 43, se queda Lugo con 41. Me ha parecido leer que se llegó a enfadar, es que lo geo por encima del libro, ¿eh? Todavía no da tiempo a leerlo, con Tony Leblanc, porque Leblanc le levantó a Legra, que también era promotor de Legra, el Pechuga, ¿no?
Sí, sí, sí. El que se enfada es su suegro, Luis Bamala, uno de los hombres a los que más ha admirado su suegro ahora, claro. Entonces su suegro, uno de los hombres a los que más ha admirado Miguel San Román y le recuerda con veneración. Se enfadó porque Luis Bamala llega un momento en que prácticamente es el monopolio del boxeo en España, y a Tony Blanc, que había sido boxeador, además de futbolista, él, como recordáis, jugó en el Chamberí, y me recuerda toda la vida que le paró un penalti al Carabanchel en una fase de ascenso, organizaba veladas, además con arrojo, de las que se jugaba la pasta.
Y en el Campo del Gas, ¿te acuerdas tú del Campo del Gas, Petón?
Bueno, el Campo del Gas es uno de los escenarios,
sí, señor,
del libro. Es uno de los escenarios del libro. Tony Leblanc no tuvo gran recorrido. Tuvo 2 años como promotor de boxeo, pero sí organizó veladas a Tony Ortiz y alegra todas las que hizo esos 2 años. Y Luis Bamala no se lo perdonó nunca, pero la habilidad de Miguel San Román sí fue lo suficiente como para conseguir que volviera a tener veladas organizadas por la cual.
Cuento otros 2 descansos y sigo. Hay descanso en Vitoria, Roberto.
Llegamos al final de los primeros 46 minutos en un partido en el que tuvo alguna ocasión más el Deportivo Alavés, pero que ha sido entretenido y que evidentemente ha sido muy igualado. Al descanso en Vitoria, en Mendizorroza, a la vez 1, Racing 1.
El Racing tendría 30 puntos, estaría a 1 de Osasuna, que todavía tiene que jugar, a 1 de la salvación, y el Alavés tendría 39 en la zona medio-baja de la tabla. Y descansó en Valladolid con la sorpresa del día, Santi.
Sí, la verdad es que una primera parte muy chula aquí en Zorrilla. Se adelantaba el Albacete en el minuto 1 con gol de Portu, tuvo el 0-2 Pulido, pero no pudo convertirlo, y a medida que avanzaba la primera parte, el Valladolid fue poniendo cerco a la portería de Dorronsoro. Al final no logró empatar el encuentro, y de momento, como dices, Paco, salta la sorpresa. El Albacete solo ha perdido un partido de los últimos 9, pero el Valladolid no palma aquí en Zorrilla desde noviembre, así que se promete una interesante segunda parte. 0-1 para el Albacete en el José Zorrilla.
Se quedaría el Real Valladolid con 54, tercero, pero le podrían adelantar Las Palmas y Girona, que tienen un punto menos, y el Alba se pondría en 35, alejándose ya en 5 de la zona de descenso. ¿Alguna novedad en la retirada de equipos, Amón, que no te estoy dando bola?
Ninguna. Entre los equipos, desencanto, eso sí, en la grada.
Petón, aparte de hacer el libro, porque te parecía que el personaje tenía un libro, es también por ayudarle a él, ¿no? Porque lo está pasando ahora medio raro.
Bueno, ya sabes que todos los futbolistas que llegan a muy mayores ya han tenido una vida tan, tan agitada como la de Miguel San Román, son más cigarras que hormigas. Pero bueno, la verdad es que sí, los fondos son, los derechos de autor del libro son para Miguel, pero por encima de eso, a mí me parecía que había una deuda hacia la historia, hacia el futuro con él. Yo creo que con este libro, como dice mi amigo Manuel Grandes, el Pechuga de San Román queda clavado en un lugar importante de la historia de la de Madrid, no solo para la memoria de esas generaciones que lo sabemos, sino para las del futuro.
¿Has cambiado tu forma de escribir? Quiero decir que de tu último libro, que era una prosa más retórica, a este, es que este empieza: San Román nació con 13 años la tarde en que su hermano Emilio le dijo, ponte el abrigo que nos vamos al Metropolitano. Es un estilo mucho más directo.
No, ¿sabes qué pasa? Bueno, claro, cada libro es distinto, ¿no? Pero en
García
este,
Márquez, este comienzo, ¿no?
En este se trata un poquito de crear la atmósfera San Román. No de hacer una entrevista a San Román ni contar yo la vida de San Román, sino crear la atmósfera San Román. Que tú vayas leyendo el libro y sientas como que estás al lado de Miguel en el Trier tomando un orujo de hierbas y charlando tranquilamente de fútbol y de la vida. Eso es. Mira, yo escribí un libro hace tiempo, La desesperación del té, tú lo recuerdas, sobre Pepín Bello, y era una técnica no demasiado alejada de esta. Es verdad que otro personaje, pero también era la recreación de aquella atmósfera, y por eso Pretextos, y estoy orgulloso de que sucediera eso, y su editor, Manuel Borrás, para mí Pretextos es la mejor editorial de España.
Cierto.
En este tipo de libros, sobre todo, pues decidió apadrinarlo, editarlo y darle la vida tan bonita que tuvo. Por eso, porque se recreaba bien aquella atmósfera. Yo creo que en este libro, es inmodesto, pero está bastante conseguida esa atmósfera de San Román.
Oye,
como tú dices, con una forma un poco distinta, más ligera, más castiza de escribir.
Cuando dices las cuatro vidas de San Román, ¿se relata alguna vez en la que haya estado en peligro su vida?
Yo creo que él no lo sabe, ni yo lo sabía cuando escribía el libro, pero ahora después de verlo me parece que alguna vez sí ha estado en peligro su vida. Desde luego yo creo que el CNI debió estar cerca de él. Los viejos servicios de inteligencia del coronel San Martín alguna vez debieron de tenerlo más o menos bajo la lupa. Porque Miguel San Román ha tenido también una vida galante muy intensa y yo creo que compartió aficiones con personajes que eran muy importantes.
Vale.
Y se cuenta, más o menos.
Te he pillado, te he pillado.
Vale, vale.
Pero bueno, pero a veces no tanto.
Quien lo compre lo entenderá muy bien porque se dan los nombres de las chicas, de algunas de ellas con las que tuvo bonitos romances. Habla muy bien de las mujeres, Miguel San Román, y de esas chicas que han sido para él algo más que una conversación en la barra de un bar, pues especialmente bien.
Me dice
se casó que... tres veces también.
¿Se casó tres veces?
Sí, sí, se casó con la hija de Bamala, ya lo hemos dicho. Se casó la última vez con una chica croata preciosa, Lili, que ahora tiene una muy bonita tienda en Madrid, en Gerard Porlier, y entre ambas con la hija de Manolo Caracol. Miguel San Román le hizo una nieta a Caracol, su hija Luisita.
Joder, pues sí que tiene vida, ¿sí? ¿Qué dice Eria que hay un mensaje para ti?
Eso sí, es que, bueno, a Petón, como a algunos otros comentaristas, que tanta caña le dan a los oyentes a veces cuando estamos en la pasión del fútbol, ha llegado hoy un mensaje que me ha parecido Me ha parecido de primeras un piropo muy bonito. Luego, igual pensándolo, depende de dónde venga. Dice el mensaje textualmente: ¿cómo me gustaría que Petón fuese madridista? Yo supongo que viene de un oyente madridista, que hay que entenderlo como un piropo. Claro, igual viene de un Atlético y es un palo tremendo, pero a mí de primeras me ha parecido eso y por eso lo quería decir.
Quiero entenderlo así también, pero mira, el libro, que tiene ese título tan expresivo porque Miguel San Román quiere, como el Atlético común, el colchonero de a pie, que el Madrid pierda siempre, tiene también, un minuto después de acabar el partido contra el Madrid, el abrazo preparado para sus mejores amigos, prácticamente casi tanto como sus compañeros del Atlético, que son sus compañeros del Real Madrid. Ellos se tomaban la cerveza juntos en Chiquiflú, Jesús Glaría y Ignacio Zoco. Ignacio estuvo en la presentación del libro el otro día. Eran tan amigos los dos navarricos, tan amigos, que el desaparecido, tristemente desaparecido Jesús, que era cuñado de Miguel San Román, e Ignacio vivían no solo en la misma pensión de La Pasiega, en la calle General Perón, frente al Bernabéu, vivían en la misma habitación los dos juntos. Y los días que jugaban el Madrid contra el Atleti, se jugaban la cena y pagaba quien ganaba. Y en el partido, como dice Miguel y se cuenta en el libro, no veas los palos que se pegaban los dos que jugaban enfrente, los dos eran medios centros. Miguel, en las últimas páginas del libro, que se dé un poquito a la melancolía porque la vida va avanzando, se habla de la desaparición de uno de sus más grandes amigos y de que fue representante Luis Aragonés, e inmediatamente después de la de otro de sus grandísimos amigos. Todos los lunes comía con él el lanzador Frontón, entrañablemente querido y admirado, que era la saeta Alfredo Di Stéfano. Miguel fue uno de los, yo creo que es la segunda o tercera persona que recibe la noticia, y luego la recibes tú, Paco. Porque le llama a Pates, que es el mejor amigo, el que había estado comiendo con Rodrigo Estefano, llama a Miguel a la salida del restaurante, justo cuando sucede el desvanecimiento de Alfredo, que un día después sería el desencadenante de su fallecimiento. Tú le dices a Miguel San Román: ¿quién es el mejor futbolista de todos los tiempos? No tiene ninguna duda, pero además es que es categórico. Alfredo Di Stéfano Laulé, y con él todos los futbolistas del Atlético Madrid, de esa generación, dicen lo mismo. Ellos entienden muy bien lo que debiera ser nuestra comunidad futbolística. Es decir, yo con Poli puedo vacilar del Atleti y del Madrid, meterle caña y él a mí, toda la podamos. Y que gane el más divertido de los dos. Pero una vez que se acaba eso, ¿cómo
totalmente
voy a
pagar de acuerdo
yo por el fútbol?
Totalmente de acuerdo, Petón, di que sí.
Un abrazo así de fuerte y a cualquiera otro de mis amigos. Está para vacilar y para reírnos.
Exactamente.
Para enfadarnos, para eso no vamos a partido de fútbol. No debiéramos ir jamás.
Bueno, Petón ha hecho este libro por escritor, pero sobre todo por amigo. Y por echarle una mano al pechuga a San Román. La vida de la mayoría de las personas, si nosotros pensamos en nuestros padres o abuelos en el siglo XX, fue más intensa, porque esencialmente muchos pasaron bastante más necesidades de las que luego nos dejaron a nosotros, afortunadamente.
La que ha tenido el Recre.
Madre mía.
La que ha tenido Calle Quintana. Qué balón de Pedro Ríos al hueco. Se ha quedado delante solo, absolutamente solo, de Antonio Adán, y no lo ha batido de milagro. El balón salió a la derecha de la portería que defiende el portero verde y blanco.
Fíjate, ahí el remate en verde como lo ha hecho, que está bien hecho, pero que lo ha hecho al palo largo, ahí es por dentro. Ahí le mete por dentro la rosca con el interior del pie, le da por el lado derecho y va para dentro el balón.
El Betis,
pero bueno,
no tiene ideas, ¿eh, Poli?
No, el Betis es que está muy espeso, le estoy viendo muy espeso. Le está costando mucho trabajo enlazar jugadas, mandar en el centro del campo. Tiene menos hombres en el centro del campo que el Recre. El Recre se ha dado cuenta, ha dado un pasito hacia adelante, ha adelantado la defensa y no le está dejando prácticamente ni espacios al Betis para poder pensar. ¿Cómo? Y desde el principio ya no ha vuelto a llegar prácticamente a portería.
Como pasa en segunda, el de la zona baja se la pone chungo al de la zona alta. Quedan 5 para el descanso, 0-0, ahora estamos allí. Bueno, repito, Blanco ni el Orujo, las 4 vidas de San Román, edita Corner. Es el último libro de Petón sobre un amigo y sobre una vida intensa. Petón, un abrazo, que se venda mucho.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo muy
gracias
fuerte.
Por ponerte.
Gracias,
por cierto, nos ha llegado dos libros esta semana. Uno este de Petón y otro de Sergio Fidalgo, que se llama Me gusta Cataluña, me gusta España, en el que uno de los protagonistas es Tomás Guas.
Anda.
Sí, sí. Me gusta Cataluña, me gusta España. Sergio Fidalgo.
Uno sí, este nos ha llegado hace un poco más de una semana. Lleva ahí rolando por la redacción, pero está pues muy bien.
A mí solo me lo han dado esta semana. Me lo voy a empezar a zampar ahora. Enseguida el descanso en Huelva. Son las 7 menos 3, 1 hora menos en Canarias.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
106.3 FM. En onda media 999. COPE Madrid.
La ruta nos aportó otro paso natural. La ruta nos aportó otro paso natural. ¿Te has quedado con la frase? Pues escríbela y léela al revés porque es un palíndromo. Una de esas frases que se leen igual al derecho que al revés. Pasa lo mismo con Vallehermoso Wagen, Castellana Wagen y Audicenter Madrid Las Rozas. Queda igual por dónde empieces, porque ahora las tres son lo mismo. Audi Retail Madrid. La marca de concesionarios de venta y posventa más grande de Madrid con tres concesionarios Audi. Audi Retail Madrid. A la vanguardia del servicio.
Hoy, en Aecampo, te traemos las ofertas más dulces para esta Semana Santa. Date prisa que vuelan.
Gallina de Pascua de chocolate con leche, 250 gramos, por solo 1,89 € la unidad.
Huevo de Pascua de chocolate con leche Vendôme, producto Aecampo, por solo 2,59 € la unidad.
Con Aecampo, ahorra y vive mejor.
Escuchas COPE Madrid. Ahora, más cobertura.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Cuando arranca MotoGP, también arranca esa pasión por las dos ruedas que nadie mejor que tú entiende. Solo con Fusión Televisión podrás ver el Gran Premio de MotoGP el próximo 29 de marzo en directo y en exclusiva. Disfrútalo con 6 señales simultáneas y vive la nueva era del deporte con la fibra de Fusión Televisión. Contrátalo ya en tiendas Movistar.
¿Quieres 100 euros de gasolina gratis? Esta Semana Santa te llenamos el depósito. Suscríbete al Mundo Marca o Expansión y consigue tu tarjeta de regalo con 100 euros de gasolina. Podrás repostar donde y cuando quieras en más de 5.400 estaciones de servicio. Para más información entra en elclub.es/gasolina gratis o llámanos al 91275-1985.
Llegamos a las 7 antes de la ronda. Ha tenido otra el Recre, Isaac.
Otra ocasión del Recre. Una jugada individual buenísima de Álvaro Antón. Le pegó, estaba muy escorado, lo aparó Antonio Dan, despejó de puños, otra ocasión del Recre que la verdad es que está muchísimo mejor que el Betis, con las ideas muchísimo más claras.
Pero fíjate, te voy a decir una cosa, igual que pasó el Madrid el día al Barcelona, está mandando el Recre, está teniendo las ocasiones el Recre, pero es que el Betis tiene Rubén Castro y Jorge Molina, y como estos dos, alguno de los dos tenga una, no le va a hacer falta mucho más al Betis, fíjate lo que te digo.
Contestador automático de tiempo de juego.
Otro atraco más, el Roland Lavandel, nuevo atraco. Y normal, siempre nos atracan en Barcelona.
Qué manera de robarle al Madrid, ¿verdad? ¿Dónde veis vosotros el fuera de juego, hombre? ¿Dónde veis vosotros el fuera de juego del segundo gol del Madrid? Había que anularle el gol, ¿verdad?
Pues fuera de juegos de Cristiano cuando la peina para...
Uy, oh,
¡qué ocasión! ¡Qué ocasión! ¡Vaya la que ha tenido Antonio Domínguez! ¡Qué jugada más buena que al final no pudo meter en la portería de Antonio Dan! ¡Vaya recorte en el área pequeña! Molinero a punto de marcar de nuevo el Recreativo de Huelva, ovacionado ahora por su público. Manoli.
Evidentemente una afición que quiere despedir a Pavón. Lo decían días atrás los jugadores que han pasado por sala de prensa. Totalmente injusto lo que se está haciendo con Pavón y le quieren dedicar la victoria al técnico que va a seguir segundo de José Domínguez.
Bueno, no va ganando de milagro, pero es lo que dice Poli y lo que decía el otro día del Madrid, que si perdonas, pumba. Que no he dicho el número del contestador. 91-309-0233. La ronda de las 7.